Your attention, please. The Walt Disney World Railroad, now boarding for a scenic trip around the Magic Kingdom. Board!
Friend Timothy, the top mouse here on the Casey Jr. Circus train. Me and Casey got a lot to show you, but before we get rolling, your trainer's gonna make sure you're all seated inside your cages and cars. Okay, Casey, let's get this show on the road. All aboard!
All aboard! Let's go!
All aboard.
Todos ya estamos aquí.
Todos estamos listos para iniciar un nuevo episodio de Disney Fans Podcast, el número 40 y el más impuntual de todos para los que están en vivo. Una disculpa, todo esto, como les hemos dicho varias veces, luego hay trabajo, hay un montón de cosas que hacer. Hoy tocó un momento bastante estresante por ahí con cosas que hacer, que apenas voy terminando, me echo la culpa.
Honesta, es la primera vez que he visto a Jonem así como desesperado.
Sí.
Así fue. Ah, ¿por qué?
Jonem es
y
una
sé
persona...
que en parte es porque quería estar a tiempo y,
sí,
y
estaba
no estaba
desesperado.
Saliendo las cosas como sí,
Jonem es, generalmente es una persona muy tranquila.
Pero ya
apasionada a su trabajo y
ya quedó, y por ahí a los que les gusten los videojuegos, luego les compartiremos lo que andábamos haciendo por allá, que es también un proyecto bastante bonito. Pero hoy vamos a hacer un viaje
en tren.
Hoy tenemos un episodio bastante especial. Hemos elegido los ferrocarriles como el podcast y ya con las prisas no nos presenté. yo soy Juanem, es un gusto estar con todos ustedes. Tengo el gusto de estar con Chris.
Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí hoy con todos.
El primero del año 2 de Disney Fans.
Exactamente.
Exacto.
Ajá.
El primero del año 2 desde que iniciamos el proyecto de Disney Fans, pero de los podcasts, ¿no? Que todavía... No sé, es rara ahí nuestra timeline, no sé.
Sí, está raro. Pero bueno, el primer oficial del año 2 de Disney Fans. Pueden escuchar nuestro podcast de primer aniversario para saber cómo surgió esto, que es el pasado. Está en iTunes, está en SoundCloud.
Oye, le fue muy bien, ¿eh?
Contó y que yo corté por ahí una parte de que se me fue la pila y así. Franz pudo recortarlo. Nos fuimos de aquí cuando lo grabamos en vivo como
a las 2
la
de la mañana.
Como,
eran las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana nos fuimos, pero quedó todo bien. Entonces, pues ya, ahí está. Franz.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Emocionado de este episodio. Creo que yo ya tenía muchísimas ganas de hablar de este tema. Me apasiona muchísimo. Entonces... Y de hecho luego la gente piensa que el tema que vamos a hablar puede llegar a ser aburrido, así como, oh, pero sí, es una atracción más y ya. Y no, hay muchas cosas que en un principio yo sí me consideraba de los que, ay, me gusta subirme el trenecito y ya. Pero una vez que empiezas a conocer más información y empiezas a indagar un poco más en la historia, te encuentras cada anécdota, cada historia y cada detalle que dices impresionante. Sería la segunda vez que tocamos... los trenes. El primero fue en el podcast que tenemos de la influencia de México en Disney.
Así es.
Entonces,
ahorita les recordaremos por qué. Si no han escuchado ese episodio, se lo recomendamos. Ya les habíamos dicho que era uno de nuestros favoritos. Pero también les vamos a decir ahorita por qué tocamos el tema por
en
allá.
En ese momento.
Arroba fchinchot, arroba cristagr90 y arroba juanem87. Lo sigan en
Twitter. ¿Debería de ponerme yo fchinchot84? No sé. O sea,
te falta, sí, me para falta que combines con
es
nosotros.
Es que el problema es que cuando cambié el nombre, pues Cristas ya había
un montón.
Y si ponía como Krista en las primeras partes de mi apellido, que también tengo ese como user, que no me acuerdo la contraseña y por eso no lo puedo usar. Entonces, si encuentran una Krista God, también soy yo, nada más que no puedo entrar a esa cuenta de Twitter porque de verdad no me acuerdo ni qué correo usé, ni qué contraseña, no sé, no me acuerdo. pero bueno, en fin. Pues ya no podía usar eso.
Pero creo que Fran se va a tener que cambiar ahí el
No, para... de hecho, o sea, me gusta mucho porque habemos muy pocos chinchot. De Ajá. hecho, si es encuentran chinchot, o sea, seguramente son mis primos o tíos o familiares. Entonces, sí.
Muy bien, pues arrancamos este tema. Digo, hay una anécdota bonita que me gustaría contar, como que antes de entrarle así de lleno. Les hablábamos en el podcast pasado que teníamos como que pláticas así como que off topic luego cuando nos vamos
en carro,
en carro y todo eso. Y estábamos platicando precisamente del tema de hoy de los ferrocarriles, que es algo que nos gusta mucho y que también nos conecta de alguna manera. Yo estudié arqueología y me titulé con una tesis de arqueología industrial. De hecho, formé parte de una organización mexicana que se llama el Comité Mexicano de Protección de Patrimonio Industrial, que son como...
Me estoy sorprendida yo.
Son como un grupo de académicos que se dedican a investigar y conservar patrimonio industrial. ¿Qué es el patrimonio industrial? Pues es todo básicamente lo que tiene que ver con la historia a partir de la Revolución Industrial en adelante. Y... precisamente México es un país donde los ferrocarriles, no solo en México, en todo el mundo, el ferrocarril fue un parteaguas. De hecho, es un verdadero emblema de la Revolución Industrial. Entonces, pues fue como que pura coincidencia encontrarme con otros apasionados de los ferrocarriles. Digo, yo no soy tan experto en el tema de los ferrocarriles. Lo tuve que ver por mis estudios, por mi tesis, por mi investigación y por el contacto que tenía con esos académicos en los congresos. De hecho, hay un museo muy bonito aquí en nuestro país, en México, que se encuentra en la ciudad de Puebla, que es el Museo Nacional de los Ferrocarriles, y ahí ustedes pueden encontrar no solo vagones, locomotoras y cosas así, sino que tienen un archivo muy grande. Digo, ese creo que no está abierto al público. Yo tuve la oportunidad de entrar pues por interés académico, pero tienen colecciones de todo lo que tenía que ver con la empresa Los Ferrocarriles Nacionales de México, y tienen material que por ejemplo han usado en las películas, como en las del Zorro, en películas que tienen como que ver
eso
con la
época. Eso a mí me sorprendió mucho,
época.
O sea, que lo que nos platicabas es que parte de donde ellos consiguen fondos no solo es el subsidio del gobierno, sino Ajá. también de que prestan estas locomotoras a grandes producciones.
Quizá no locomotoras, porque lo que tienen en esas bodegas son desde un banco de que estaba en una estación hasta un reloj que tenían en la pared, o digamos todo el mobiliario que tenía que ver con las estaciones y con todo esto. Y digo, es algo muy interesante porque desgraciadamente el tema del ferrocarril en México ya es algo que se extinguió por completo, y es muy triste ver cómo hay estaciones abandonadas del ferrocarril en muchas ciudades, muchos pueblos.
En Hidalgo a mí me ha tocado ver muchísimas.
Son prácticamente un baño público, un baldío, todo lleno de grafitis, refugio quizá de personas sin hogar, o sea, y están en un estado completamente deplorable. Entonces, como que lo único que podemos ver así como de ferrocarriles bien en México está en ese museo. Digo, habrá algunos otros como que museos pequeños sobre ferrocarriles en México, pero realmente es algo que está completamente perdido, y es muy triste porque fue algo muy bonito. No sé si recuerdan ustedes, si les tocó, hay un libro de los que nos dan la educación básica aquí en México, perdón.
¿Dónde viene?
Todo bien. Juanem se nos muere de la emoción. ¿Quieres agua?
No, okay,
yo creo que Juanem lo que quería decir es que hay un libro de español de la SEP que tiene un cuadro con todos los montes.
Es el de historia, ¿no?
Es de la historia, según yo queda de español.
Ah, bueno, hay dos. Es que según yo el de historia viene con el de la revolución. Si no, ahorita siempre nuestros Disney fans nos ayudan a aclarar dudas. Y
recuerden uno que...
El de español, sí.
Como el tren así,
como en un puente.
Exacto.
Bueno, pues esa escena es en las cumbres de Maltrata, aquí como era el ferrocarril que bajaba de la zona de Puebla hacia el puerto de Veracruz, que fue una de las rutas como principales, y pues es muy bonito como que ver qué tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, pues quería comentar esto porque digo, vamos a ver cómo México está conectado, ¿no?
A mí me gustaría hacer hincapié que ese mismo cuadro está en el Munal, en el Museo Nacional de Arte de México, que es el que está en el centro, muy cerca del edificio de Correos, que tiene el caballito. Y la entrada es gratis los domingos.
Sí, para quienes nos escuchan de otros países, de Costa Rica, Colombia, bueno, ya ven que ya hemos ampliado un poco más la base de Disney fans. Si un día visitan México, o si no, métanse al portal que también pueden buscar como munal.gov.mx para que puedan ver un poquito más acerca del acervo cultural que tenemos. Así como me parece que en la página sí viene este cuadro, nada más para que lo conozcan.
Y creo que también es la invitación para que nos hablen cómo en sus regiones tienen este tema de los ferrocarriles. Digo, ahorita va a ser algo que vamos a tratar bastante por Disney, y porque Disney amaba mucho este tema, pero en México, o sea, el único tren que queda, así como para servicio de pasajeros, es el que está en Chihuahua, que
el Chepe,
ajá, que recorre pues varios estados de la República y es famoso por pasar por las barrancas del cobre. Y es un tren que ya ahorita tiene más como que el enfoque hacia lo turístico. Ajá, pero pues en muchos otros países todavía tienen este tren para moverse. Ajá, por ejemplo, yo recuerdo en Perú, me tocó visitar Machu Picchu. La única forma de llegar a Machu Picchu es en un tren. Entonces, pues este tema, como pueden ver, aquí estamos un grupo de apasionados de los trenes.
Por ejemplo, a mí igual, o sea, mi pasión por los trenes nace de que mi padrino fue el director general de Ferrocarriles de México. Entonces él me contaba muchísimas historias de Ferrocarriles de México.
De eso apenas me voy enterando y es muy, muy interesante ese.
Yo les había comentado que les tenía ahí un detalle. Ajá. Entonces, obviamente él se hacía cargo de lo que era el tren presidencial, bueno, más bien el vagón presidencial, y que ahorita también está exhibido en un museo que es en el de MUTEC, en el Museo de la Tecnología en México. Entonces él me contaba las historias de todo lo que, o sea, porque uno piensa, llegas, te venden boleto y te vas en tren, o sea, nunca ves más allá. Y entonces creo que también fue lo que me apasionó, y entonces como que pude ver cómo se relaciona este tema de Disney con lo que mi padrino hacía. Entonces me entusiasma bastante.
Es bastante apasionante también ver qué es lo que pasa ahora que ya esos trenes como que ya no están en uso, y eso que dices, por ejemplo, que un vagón lo ponen en un museo. Por ejemplo, cerca de mi pueblo, en un pueblo que se llama El Oro.
Y estaba cerrado.
Estaba cerrado, pero hay un restaurante, es un vagón que lo reutilizaron como un restaurante. Están los famosos vagones escuela que han aprovechado, que los han convertido, o sea, que son como vagones abandonados, que los han convertido en escuelas. Entonces, digo, hay un montón de historias que tienen que ver con el ferrocarril. Entonces, sean de México, sean de otro país que nos escuchen, cuéntenos por ahí las historias que ver con el tren.
Nuestros amigos de Europa, o sea, hacen todavía mucho uso del tren, o sea, no como lo conocemos, no como lo conocemos de la época dorada de los trenes, ¿no? O sea, estamos hablando de máquinas de vapor, ahorita ya son que los trenes de alta velocidad, o sea, Japón también tiene una gran cultura con el tren.
No, pero ahí ya es la tecnología
el Shinkansen
avanzadísima, ¿no? Y digamos, vamos a considerar al monorriel en el tren, tema del tren.
No, okay. Fue algo que pensamos,
lo vamos a tocar como por una curiosidad en la cual como que se unen. Ajá. Y a mí me gustaría, como ya un bien, bueno, como pasando al tema de Disney y los ferrocarriles, es que hay como varias vertientes, y según los historiadores de Disney, porque evidentemente, aunque no lo crean, existen historiadores de Disney.
Claro.
Hay personas que, está la frase célebre de Walt que dice, recuerden que todo empezó con un ratón. Y entonces hay gente que dice, no, esa frase no debe de ser, debería de ser, recuerde que todo empezó con Walt, con un hombre. Y hay personas, amantes de los trenes, que dicen, no, recuerden que todo empezó
en un tren,
o por un tren, o por los trenes.
Y vamos a llegar un poquito a ese por qué, nada más ténganlo ahorita en la cabeza, o sea, esta frase, porque al final, como dice Chris, o sea, el tren no solamente va a ser una atracción dentro de los parques de Disney, sino que juega un papel muy, pero muy importante
en la vida de Walt,
en la vida de los parques y en la actualidad. Claro. O sea, de hecho, tenemos una anécdota increíble que yo jamás lo hubiera pensado, y creo que esta sí te la hemos guardado y he tenido un montón de ganas de comentártela.
Me tocó a medias, porque estuve cerca de ese momento, de hecho, participé de parte de ese momento, pero
Y no todo tocó, por mí, o sea,
pero no me tocó la... Que... Ay, nos tocó así, este, como de coincidencia. Seguramente los que escucharon el podcast de nuestro viaje a Disneyland, seguro van a saber de qué estamos hablando, pero hubo algo muy especial que nos permitió como que conocer más de este tema, ¿no?
Sí, entonces, exacto. Entonces,
no sé si quieren que nos vayamos ya entrando a la carnita del tema.
A mí me gustaría empezar por el inicio. Ajá. Y esto es como en 1905, más o menos, cuando Walt era un pequeño niño y vivía en una granja en Marceline, Missouri. Marceline, Missouri va a ser muy importante porque gracias a este pueblo es donde se inspira para hacer Main Street Walt Disney. Pero también va a ser muy importante porque la primera vez que Walt se sube en un tren es para mudarse a Marceline, Missouri. Era un niño, viaja en tren, se emociona muchísimo y se da cuenta de que no solamente está emocionado por llegar a una granja donde va a vivir, sino está emocionado por estar en un tren. Y entonces es como de los primeros inicios en los cuales se da cuenta de que no solamente se debe de disfrutar a dónde llegas,
sino cómo llegas.
Uh-huh. Y entonces, obviamente, ese tema de disfrutar cómo llegas es gracias a todo, o sea, es como una historia, ¿no? O sea, tu historia no es a dónde llegas, sino cómo llegas. Y a partir de ahí, pues se puede decir que empezó mucho de la filosofía de vida de Walt. Su papá, en ese pueblo de Marceline, Missouri, además de ser granjero, era mecánico del ferrocarril. No como tal de los trenes, sino como de toda la estructura que tenía, pues, la estación
y
cosas así.
Maquinaria que usaban quizá para reparar.
Más sencillas, digamos, era como de intendencia. O sea, encargado del mantenimiento de la estación, de todo lo que involucraba la estación, así lo que dices. Hasta del reloj tenía que ver el mantenimiento. Vías, claro. Ya también, creo que locomotora poco, pero por ahí metía mano.
Y es que fíjense que era muy interesante este tema de ahorita que hablas de lo del mecánico. Casi todas las industrias de esa época, una tendencia era que fueran completamente autosuficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que había veces... Por ejemplo, como la tecnología de los ferrocarriles, que quizá no todo estaba en América, que quizá algunas cosas venían de Europa, era más fácil quizá fabricar, por ejemplo, una pieza que mandarla a pedir. Entonces, por lo general en todas estas industrias, fuera una fábrica de algo o en este caso una línea del ferrocarril, tenías un montón de talleres que servían a esa industria que era completamente autosuficiente, que ahí ellos fabricaban desde los clavos hasta cualquier cosa que pudieran utilizar. Sí. Entonces, seguramente su papá tenía que ver con todos estos procesos que eran hasta los mínimos detalles que servían como para que funcionara, ¿no?
Y evidentemente, aunque estaba Walt súper orgulloso de su papá, de quien realmente admiraba y era así como wow, era de su tío que se llamaba Mike Martin, porque su tío era el que realmente manejaba el tren, era el maquinista del tren. Entonces, él esperaba así que pasara por Missouri y a todo el mundo le presumía. Evidentemente, como dice Juan M., en esta época el tren no solamente... O sea, el tren es lo máximo.
Es todo, sí. O sea, la revolución industrial y todo lo que sucede es gracias al tren. O sea, también, por ejemplo, si ustedes ven un poco de historia de Estados Unidos... Dicen que gracias al tren es que logran conectar todo y, o sea, logras conectar desde lo que es el oeste con el este. Entonces,
claro. Básicamente que fuera el maquinista del tren era como que fuera un, no sé, un astronauta. Entonces era como decir, mi tío es astronauta y miren lo que hace. Y era súper, se emocionaba y se quedaba días o sea, varios días iba a la estación nada más a ver quién llegaba, ver quién se iba, ver las historias que contaba el mismo tren, de quiénes se despedían de quién. Y cuenta la historia de que en alguna ocasión tuvo como esta riña entre compañeritos, amigos, que dijeron, a ver si te subes al tren, porque había una locomotora ahí como detenida, y a ver si le jalas al silbato, ¿no? Y entonces Walt, no, ¿cómo crees? No, sí, a ver quién, no seas gallina, casi típicos, casi, no seas gallina, no seas... McFly.
Gallina. Nadie me llama gallina.
Exactamente, algo así debe haber sucedido. Y entonces el muerto de miedo se sube, jala el silbato y dice, cuando lo cuenta Walt dice, no me acuerdo si sonó o no sonó, porque salí corriendo y con tanto miedo que la verdad es que no me acuerdo ni qué sucedió, así como después si vinieron alguien a decir niños, bájense, no sabe, salió corriendo y no se acuerda, pero que la emoción de poderse subir fue la primera vez que se sube como tal
a una locomotora,
¿no? Pues evidentemente, para los que no lo saben, el papá de Walt estuvo marcado por fracasos toda su vida. Entonces
emprendió muchos, y fíjate qué curiosa historia, porque creo que eso pasa a Walt, lo comentamos en el podcast de Walt. Él fracasó mucho, o sea, trató de emprender muchos negocios que no funcionaron, y su hijo también le tocó tener ese espíritu luchador, porque Walt no le tocó a la primera
Y cuando parecía que ya iba despegando, pum, algo pasaba, iba para abajo, o sea, los sueños rotos.
Pero yo digo, o sea, gracias a los fracasos de su papá, creo que tenemos lo que conocemos actualmente como Disney, como empresa. Si no hubiera tenido como que ese ejemplo de estar ahí, a pesar de todos los fracasos, pues fácilmente hubiera tirado todo, ¿no?
Y sobre todo también ahí tenía a su hermano. Entonces, que también jugó un papel muy importante. Pero, pues, uno de los primeros trabajos de Walt, o de Walter Elias Disney, era como vendedor de cigarros, dulces, chocolates, muéganos.
Bueno, a mí me gustaría antes eso. Se muda, y se mudan con su papá, y a donde se mudan, que creo que es Chicago, venden periódico. Y él vende periódico de niños, él tiene una ruta de periódico y va a todas las casas a vender periódico, que seguramente ya les habíamos dicho esto. Y como ya tiene esta experiencia de vender periódico, un verano su hermano, que es Roy, del que hablabas, se va. Y se va porque quiere tener dinero y se va a vender periódico y vender dulces, como decía Franz, dentro de los vagones de los trenes, o sea, como el señor del carrito,
Sí, acuérdense que antes remóntense y llegan así un flashback donde todo es color sepia y se oye. Imagínense a un joven Walt y con estas como boinas antiguas.
En 1916,
y él iba cargando como una charola donde venían todos los cigarros, venían los chocolates, venían golosinas. Frutas. Y entonces él iba pasando por los vagones comunes, o sea, no por los de primera clase. Él atendía, digamos, a la gente común, es que eran los community coaches y entonces...
De hecho, todavía existen ese tipo de vendedores. Digo, a mí me tocó hacer un viaje en tren de Londres a Nottingham.
Pero van con su carrito.
Y van con su carrito. Pero ahí era con igual, charola.
Ajá, pero bueno, igual los carritos en Japón
ya hasta tienen terminal ahí, no, para que igual, pagues exactamente, con tarjeta.
Y a mí en Japón, o sea, me entregaban un catálogo previo a que pasara el carrito para ver yo qué quería y que cuando llegara ya tuvieran todo, o sea.
Pero como que es interesante todavía toparte con los vendedores de pasillo de tren, ¿no?
Exacto. Entonces, Walt trabajaba ahí y
para Walt como trabajo fue un fracaso. Vamos a aclarar esto. No ganó. Lo que pensaba que iba a ganar, no lo ganó. Sin embargo, sí ganó algo que creo que es mucho más importante que haber ganado el dinero. Y fue que se dio cuenta de que muchos de los que le compraban más, hasta cierto punto, no era la gente que iba en el tren, sino eran los maquinistas y eran los que trabajaban en el mismo tren. Entonces, lo que él hacía era, se pasaba los vagones por arriba para llegar con los diferentes, como, porque evidentemente un tren no se maneja solo por una persona, hay varias personas involucradas, y entonces pasaba
toda la tripulación,
pero especialmente ya como cerca de la locomotora, o sea, está el que movía como el carbón. Y hay como varias personas involucradas. Entonces subía y les daba o de tomar, porque evidentemente estar manejando la locomotora tienes ahí una máquina de vapor generando calor, así además de no que, poder.
Sí, con las calderas.
Que, ya lo veo con mucha sed, tome por favor. Sí, son 25 centavos, ¿no?
Y tómala, y ya les insertaba una bebida de 25 centavos.
Lo curioso es que.
Uy, un sandwichito, ¿no?
A veces era tanta la curiosidad de Walt a esta edad que ni siquiera les cobraba el dinero, sino que les decía, te doy esta manzana, o te doy este refresco, o te doy esto, si me enseñas cómo funciona la locomotora. Entonces, Walt aprende a sus 15 años a manejar una locomotora gracias a eso, gracias a que, pues, intercambiaba sus clases por productos de
sabores. Entonces, imagínate, la admiración de Walt empieza a crecer todavía más. Recordemos que de niño escuchaba a lo lejos, en su ventana, el tren. y era como un escape de nuevas rutas, nuevas aventuras, hacia dónde ibas. Y ahorita ya está en el epicentro de todo, o sea, está en la locomotora. Y de hecho, estamos hablando de locomotoras gigantes, enormes, o sea, Juan, tú debes de...
Y es que, o sea, el ruido de verdad que hace un tren, o sea, es algo, creo que, o sea, es bastante impresionante cuando estás cerca porque, pues, es una cantidad de fierros ahí que se mueven. Digo, hay quien encuentra como que románticos todos, digo, no es un ruido como tan agradable, pero hay quien encuentra como que cierto romanticismo en el sonido de las fábricas, o sea, no solo del tren, sino todos estos engranes moviéndose, metales chocando, en el caso de las locomotoras también, el vapor, el silbato, o sea, todo lo que implica.
Actualmente, o sea, con los aviones.
Es bastante...
A mí me fascina, o sea, escuchar cómo aterriza, cómo se mueven los flaps,
las
turbinas, ¿no? Que luego la gente no le gusta, yo estoy ahí arrulladito, feliz, o sea.
Además, estos primeros viajes en tren es la primera como apertura que tiene Walt de moverse sin sus papás. O sea, como que a los 15 años, evidentemente en esa época los niños se movían más, o sea, jugaban más en la calle y iba a entregar periódicos de lo que actualmente se mueven, pero fue la primera vez que fue todo un verano en el cual viajaba todos los días de Missouri a Kansas, a Texas, de regreso, y había veces en las que no dormía en su casa, el trayecto son de 6, 8 horas, y luego de regreso. Entonces, realmente estaba solo para él, para pensar, para imaginar, para vivir, y él cuenta como varias historias de fracaso, como una vez que él sintió que había vendido muchísimo, que eran refrescos, había vendido muchos refrescos en unos vagones que estaban anexos, que ni siquiera eran los vagones cotidianos de la ruta del tren, ¿no? Eran otros vagones. Y entonces él dijo, no, pues ya aquí, pues gané mucho dinero. El único detalle es que por estar distraído, viendo el paisaje y viendo todo lo demás, no se da cuenta cuándo desconectan los trenes y entonces deja todos los retornables de las botellas con la gente. O sea, porque lo que él tenía que hacer era vender el refresco
y luego
regresar por la botella una vez que la persona se hubiera acabado el refresco, porque parte de sus ganancias venían del retornable, ¿no? Para los que han alguna vez comprado
todavía existe, y de hecho tú dejas tu depósito en la tienda. O sea, ajá, si compras una bebida retornable todavía, ajá, dejas una moneda como depósito por si tú te quedas la botella o la rompes o no sé, ya pierdes ese depósito.
Sí, de hecho, exacto, nosotros, Chris, ajá, y yo ahorita actualmente tenemos un depósito de 3 botellas de Coca-Cola de cristal.
Que siempre andamos, ajá, cambiando una vez que tenemos sed y así. Pero pues a Walt se le olvidaron todos los retornables, bueno, no los recogió y pues tuvo pérdidas, por más que él estaba todo emocionado de que, wow, estos dos vagones me compraron un montón, que no sé qué, no sabía ni de dónde venían bien ni nada. Y luego, ups, no recogí los envases. Y también dice que mucha gente se, ¿cómo se llama? Que tenía, o sea, que como lo veían chavo, lo
hacía
menso. Entonces, por ejemplo, no sé, el de las frutas, porque también vendía frutas en su carrito, le daba las frutas ya a punto de que estuvieran malas, ¿no? Ya. Entonces, sí.
Fruta echada a perder
o cosas así. Y entonces se llenaba como de moscas y entonces el del tren le decía, pues si quieres seguir vendiendo tienes que tirar toda la fruta porque está metiendo moscas. Y entonces tenía que tirar toda la mercancía y pues ya él había ya pagado al frutero por la fruta. Entonces el caso es que como negocio no le funcionó, pero lo recuerda con mucho, mucho amor.
De hecho, fíjate que, bueno, no sé si se me están cruzando los cables, pero anécdota, bueno, de él trabajando en los trenes. Cuando él toma su viaje de, creo que fue Kansas a California, o sea, ya cuando hace este viaje, que también creo que fue histórico, o sea,
es que exactamente
en ese momento
históricos y que marcan, o sea, Disney como lo conocemos actualmente.
Y ese viaje fue muy muy importante, fue poquito después de esto cuando ya él se mueve, ya pasó todo lo de como que su estancia como caricaturista y digo, ya es cuando emprende ya cuando va a emprender su propio negocio a California, cuando hace ese viaje. También vende cosas en el camino porque no traía así nada, o sea, de hecho hay hasta una canción que ponen mucho en California Adventure que llega con la maleta y un sueño nada más, o sea, porque llegó sin nada y precisamente en ese viaje creo que también vendió cosas.
Creo que llega como con $4, una cosa así, a California.
Y creo que los generó en el mismo, o sea, en el mismo vagón, como que generó un pasaje o algo así. O sea, creo que sí leí en una... Digo, no me crean por completo, pero es, así tengo como un 70% en la cabeza, seguro que en la biografía leí que todavía en el momento en el que hace ese viaje iba tan fregado que incluso tuvo que ponerse a vender cosas en el vagón para poder, en los vagones, para poder llegar bien.
Imagínate, o sea, si pudieras regresar en el tiempo, estar en ese
vagón. En la estación vagón. En la que llegó, en la estación en la que llegó.
En ese vagón, viéndolo cómo vendía algo.
Ajá.
Y decirle, Walt, todo va a estar bien. No, ajá. Yo exploto.
No, o te digo, o verlo bajándose nada más con,
¿no?,
su...
O sea, no sé.
No, pero no vamos a hablar ahorita de paradojas de tiempo, nada más
pero
déjame a mí soñar.
Nada más, o sea, tú estás sentado en una banca de la estación en la que llegó en Los Ángeles, estar sentado viendo cómo se baja ahí un muchacho flaquillo con su sombrerito,
su maleta.
Con una maleta y un abrigo en la mano, y ya. O sea, una maleta chiquita.
Que de
donde
hecho.
Llevaba su cámara y,
hay una estatua de la cual sacamos un video de Disney fans que la pueden buscar, que es
así
la estatua
llegó,
de Walt
así
Disney.
Llegó Walt. Imagínense ver ese momento en vivo.
Él, como dice Juanem, él llega por ahí del 23, de 1923, y logra crear a Oswald, que también, si quieren más, o sea, más información, les daremos de este gran personaje, pero es uno de los primeros personajes que tienen éxito de Walt, y ahí es donde viene el siguiente como momento muy importante en cuanto a viajes en tren que tiene Walt, que es en 1928, cuando Walt se va a Nueva York a hablar con Charles Mintz sobre los derechos de Oswald, de este personaje que
Charles
tenía.
Charles Mintz era como su distribuidor.
Exactamente.
Y le hace una mala jugada por ahí.
Sí, de hecho, Charles Mintz, como tú lo dices, es un distribuidor y es el que generaría y uno de los cofundadores de lo que conocemos ahora como Universal.
Sí, y de hecho él, cuando surgió ese problema, lo que él quería ya era sacar a Walt. Obviamente creo que cuando ves que alguien... como que es bastante colmilludo.
Tiene éxito.
O sea, quieres como que quedarte... O sea, lo que querían era quitarle a Walt... No, incluso quitarle prácticamente su estudio porque Charles Mintz quería poner a su cuñado al frente del estudio de Walt con todos sus
¿cómo
empleados.
¿Cómo les encanta hacer eso, verdad? Yo creo que hasta en la actualidad, o sea,
en
de repente...
sigue pasando, o sea que...
El favoritismo,
si hay
el amiguismo...
Por ejemplo, si hay un líder que ven que es buen líder o a lo mejor un líder bastante exigente o un líder que... O sea, siempre cuando ven que algo va como bien, no falta por ahí quien
ay,
quiere.
No, pero sabes que aquí está mi amigo, acá está mi cuate.
Bueno,
mi
pues
primo,
ahí a su cuñado lo quiso usar, digo, porque su esposa no era tan, o sea, de su esposa no podemos hablar mal, porque su esposa de hecho fue la que le echó mal la mano a Walt.
Sí, exacto.
Y mientras su esposa estuvo a cargo, Margaret Winkler, de verdad, Margaret fue muy buena con Walt y de hecho. Ella más bien fue como que ajena ya a todo cuando llega a Charles Mintz, cuando Charles Mintz se hace cargo, ella como que ya está ajena y creo que ella ni siquiera se da cuenta de cuánto daño le hacen a Walt, porque Margaret realmente fue una persona que levantó la carrera de Walt.
Porque todavía agarró y le dio le dieron a producir las Silly Symphonies con lo de Alice, ya lo tenían todo casi hecho, o sea, ahí lo pueden escuchar en nuestros otros podcasts.
Pero Mintz por ahí sí le hizo la
mala
jugada.
Y
con un Winkler, que era, o sea, quiso poner a un hermano de Margaret como que quitarle el estudio, y fue cuando Walt viaja a Nueva York para ver este asunto, ¿no?
Sí.
Y entonces, no lo logra resolver, y entonces
y de hecho pierde a sus animadores, pierde a sus ilustradores, pierde su estudio, y pierde a Oswald.
Y fíjate que estuvo bien raro ese viaje porque ya estando en Nueva York, él como que fue a tocar las puertas directo de Universal de otros...
De
Paramount.
MGM.
Ajá, MGM. Fue con MGM. Fue
no me acuerdo si también Warner.
Ya no, Warner por ahí. Warner es la evolución de
Mintz.
Ah,
sí, cierto, sí, cierto.
O sea, con Universal, Warner es lo que surge de esos animadores que tenía Walt y que se los queda Mintz. Lo que surge son todos los dibujos animados de Warner en cuanto como a Bugs Bunny y a todos ellos.
Pero imagínense ahí como que
no a Hanna-Barbera
tocando la puerta de esos estudios y pensando sin imaginarse qué iba a lograr, ¿no? Sí. Pero bueno, es ese
porque estaba ofreciéndose a trabajar gratis casi. O sea, estaba diciendo, oigan, ya por favor contrátenme de barrendero, pero déjenme hacer esto. Y sí, toman el tren desde la estación central de Nueva York.
De Nueva York y se
rumbo a Los Ángeles.
A California.
Y como de hecho, que imagínense antes, el agüitadillo. Y...
imagínense su peor día.
Pero no.
Imagínense, porque... pero es que acabamos de perder muchas cosas, nada más así poniendo en contexto y que la gente vea que sí. No sé.
Es que a parte mí me llama mucho la atención que justo en la estación, las estaciones tenían como espacios para mandar telegramas. Era un lugar como sencillo en donde podías mandar telegramas.
Ya me acordé que no estaba deprimido.
Entonces, aunque está deprimido y está triste y está frustrado, tiene... no sea, ya sea como la esperanza o los conocimientos,
yo siento que fue coraje.
O la inspiración, el coraje que su papá también le dio, ajá, que le manda un telegrama a Roy, ajá, y evidentemente también con Roy tenía que quedar hasta cierto punto bien, ¿no? O sea, porque Roy era el que le decía de los negocios y de los negocios y de los negocios, entonces le manda un mensaje a Roy como, no te preocupes, todo está bien, ya se resolvió. Lo cual, pues, realmente no era como tal, no. Pero a la vez es como una forma de decir, ok, sí, tal vez voy a llegar, ay, te lo explico todo llegando, algo así dice el telegrama. Entonces, evidentemente está diciendo que va a regresar y que le va a explicar que evidentemente perdieron todo, pero que a la vez él se siente con el coraje o con las fuerzas para decir, por culpa de estos van a ver lo que perdieron, ¿no?
Es que sabes que creo que obtuvo coraje, por eso te decía que ese era como que el sentimiento, porque él lo que adquiere, o sea, digo, perdió a Oswald, perdió todo, pero él lo que adquirió fue independencia. Yes. Uh-huh. O sea, creo que esa es la clave, porque él desde Lofograms y todo lo que hizo allá en otras ciudades antes de irse a Los Ángeles, todavía con esta primera etapa de su estudio, le estaba rindiendo cuentas a alguien. O sea, por ejemplo, todas las Alice Comedies y lo que hizo para Winkler y Mintz no, él no le ponía precio. O sea, a él le decían, bueno, te movemos las cosas, pero te damos ahora sí lo que queremos, ¿no? O sea, y entonces aquí Walt también se libera ya de estar lidiando, con gente, de estarle rindiendo cuentas a alguien. Entonces, yo creo que por eso manda este telegrama, porque él se siente con el coraje de decir, a ver, perdí todo, pero gané independencia para ahora sí yo seguir a mi propio ritmo, hacer lo que quiera y triunfar por mi cuenta, ¿no?
Y es en ese viaje de regreso en 1928 que las leyendas cuentan que Disney dibuja por primera vez a Mickey Mouse sentado en ese tren viendo qué es lo que va a suceder, y es en el momento en el que crea y conceptualiza, porque hay muchos como debates entre ya la figura como tal de Mickey, como el que conocemos o los primeros que conocimos, no lo dibujó en su totalidad Walt, o sea, tuvo la aportación de varios de sus animadores.
Es pero Mickey es de Works.
Pero realmente como la idea general del personaje, de qué iba a ser el ratón y cómo iba a ser su personalidad y todo, la conceptualiza en el tren en el que va de regreso a California.
No me acuerdo bien, pero creo que ahí es donde bautizan a Mickey, ¿no? Porque originalmente, sí, de hecho, se iba a llamar Mortimer. Y
él había
es
dicho,
Lilian,
es el ratón Mortimer.
Ajá, y es Lilian, su esposa, quien le dice, oye, como que Mortimer se oye muy... muy ostentoso. Seco, ¿no? Muy ostentoso. Entonces, debería de ser algo más alegre como tú. Y entonces es donde dice, ¿por qué no le pones Mickey?
O sea, es Lily quien le pone el
nombre. Ajá,
quien lo bautiza.
Y aquí creo que es importante porque en ese momento... también porque iba con Lily, y creo que esto también es bueno... comentarlo, él decía, este viaje a Nueva York es mi segunda luna de miel, o sea, se la llevó como para aprovechar también poder tener tiempo con ella.
Algo así como nosotros cuando vamos a E3 y a Disneyland.
Ándale, fue de que tengo un negocio, vente conmigo para pues para que me hagas compañía, él decía, es mi segunda luna de miel ese viaje a Nueva York, entonces creo que también eso sirvió quizá para que la depresión no le pegara tanto, el tener el apoyo de su esposa, y fíjate, o sea, el papel que tuvo ahí Lilian para incluso el nombre del personaje.
Y el tren, ¿no? O sea, como que los trenes se volvieron como este espacio de refugio, de cambio, de entender ese proceso, ¿no? De que no importa dónde llegue, voy a llegar a California y voy a llegar sin lo que antes tenía, pero voy a disfrutar el camino y en el camino voy a encontrar algo. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante.
Entonces, digamos, este sería el segundo viaje histórico de Disney. El primero, que hablábamos hace un momento, donde llega a Los Ángeles, después el trayecto de regreso de Nueva York hacia Los Ángeles.
Y de ahí nos saltamos básicamente todo, bueno, más o menos ubicarán que tuvo Walt mucho éxito con Mickey y está generando todo
después Blancanieves, películas y
todo
animada.
El asunto.
Empieza a crear el estudio de Burbank y, o sea, como dicen, le empieza a ir bastante bien.
Escuchen el podcast de Walt, ahí
sí, ahondamos un poquito más en eso. Y entonces nos vamos hasta 1940, donde antes de 1940 la única relación que Walt tenía como constante con los trenes eran unos trenes de juguete que tenía así como chiquitos, como los que ponemos alrededor del árbol, más o menos, algo así, en su oficina, que eran de la fábrica que es muy famosa para los que, si tenemos a alguien que nos escucha que les encantan los trenes, los Lionel, como lo quieran pronunciar. Es que, bueno, se pronuncia así bien, pero si te vas a los tianguis actualmente de juguetes...
Dices, denme un Lionel, por favor.
Ajá, exacto.
Sí, entonces, bueno, depende. Sí, sí me ha tocado escucharlo en los tianguis, pero nada más era como la pronunciación.
Y entonces, son estos juguetitos, pero realmente nada más los presume, así como cuando llega alguien a su oficina, cuando tiene un momento como de descanso, pues lo prende y anda ahí el trenecito. Y entonces ahí es cuando dos de sus animadores...
Ahora, recuerden que, rápido, en la oficina de Walt tiene dos escritorios. Uno donde atendía así como los asuntos importantes, y era muy limpia, o sea, muy soberbia. Y la otra era donde trabajaba, tenía todos los papeles. Y justamente por ahí tenía también un escritorio donde tenía aparte otras locomotoras, unos cabuses, o sea, varios vagoncitos.
Miniaturas,
grandes, chiquitas,
pequeñas. Siempre le gustaron las miniaturas, ¿no?
Exactamente.
Y obviamente los trenes, pues, tienen que ver con eso. Y fíjate, ahorita que mencionas a los trenes, nada más te quería preguntar. Yo recuerdo de niño haber visto un tren de juguete que pues, era, pues, no sé de cuántas generaciones atrás, pero que creo que no sé cómo le prendían, pero sacaba como humo.
Yo tenía uno.
¿Cómo? Pero,
de hecho,
¿y cómo funcionaba eso?
Híjole, me acabas de dar un flashback.
A ver si no se me ponen acuosos los ojos.
No sé si sea... Bueno, yo los que conozco son unos veleritos que son de metal. No. Que tienen... No, pero no son... Yo sé que no es el tren, espérame tantito. Oye, que también funcionan, o sea que... Son de vapor, en el sentido de que funcionan a base de vapor. El detalle es que la forma en la que hacen ese vapor es con una velita, como una veladora, que colocas abajo en como la estufita, por así decirlo, la de la locomotora, y le echas como unas cuantas gotitas de agua. Así como un tantitito, ¿no? Como de los botecitos de las medicinas, así. Mi mamá tiene.
Sí, recuerdo de esos también.
Entonces, prendes la vela y se calienta el agua y genera el vapor, y entonces avanza el barquito, son unos barquitos
chiquitos. Y digo, son juguetes tan ingeniosos que ya ahorita podemos tener tecnología, control remoto y lo que quieran, pero yo de verdad, a mí se me hacía mágico como niño ver, porque ni siquiera son juguetes de mi generación, o sea, era cuando yo me metía a la casa de mi abuela a ver los juguetes que habían sido de mi papá y de sus hermanos.
Y yo le decía a mi papá que si me compraba uno y me decía que no porque me iba a quemar, y yo no entendía, y un día las vi y sí, se calientan como eran todos.
¿Y cómo era esa locomotora? Porque
De hecho, lo que les estaba comentando es que había una feria cerca de la casa de una tía y siempre íbamos previo a ir a visitarla. Lo que a mí me gustaba muchísimo es que tenían un tren, pero era un tren pequeño, entonces tú como que te sentabas sobre los vagones, o sea, no dentro del vagón, sino sobre, y a mí me gustaba irme por la locomotora. Y al lado había uno de estos juegos de destreza de las canicas y eso. Entonces yo un día, mientras me daba una vuelta en el trenecito, de repente me bajo y mi papá me había ganado un set de este tren que tú dices. Era un tren azul con su locomotora, sus vagones, y era vil plástico, o sea, no tiene que ver tanto con como el sistema que estaban describiendo. El mío era...
Es más moderno.
Era más moderno, era de plástico y te venía como con un liquidito que sí se calentaba y entonces te sacaba más humito. O sea, pero era un liquidito que te ponían porque venía todo el set y venía al lado una botellita pequeña.
Digo, si andan por ahí como entre los 25 y los 35, es muy seguro que en su niñez alguna vez hayan visto un tren. Digo, ahorita no sé qué tan populares sean los trenes entre los niños. O sea, digo, que los niños quieran como que tener
jugar un tren.
O jugar con un tren. Pero creo que a la mayoría, o sea, en algún momento veíamos un tren y era algo muy emocionante. O sea, yo recuerdo también en en la casa de Santa Claus que está en mi pueblo. Cuando era Navidad ponían siempre un tren muy grande, así como en un aparador, y era irte a parar allá afuera de la vitrina.
A ver el tren pasar.
Nada más para ver el trenecito, ¿no? Entonces digo, creo que siempre han esta tenido curiosidad una que tenemos nosotros,
parte, ¿no? Mágica los trenes.
Creo que es lo que se puede equivaler aquí a Walt, que ya empezaba a coleccionar este tipo de modelos, ¿no?
Entonces, evidentemente presumía sus modelos a las personas más cercanas a ellas, y entre esas personas que están muy cercanas fueron dos de sus animadores que dibujaban, que uno era Ward Kimball y el otro era Ollie Johnson. Ward Kimball fue muy, muy importante para Walt porque él es el que como que le da como pie o le da rienda a todo este gusto por los trenes, porque él inclusive también le fascinaban los trenes y tenía una locomotora completa. No avanzaba, no funcionaba, o sea, no tenía los rieles ni nada para avanzar, pero tenía la locomotora como parte de su jardín. Así como uno tiene una resbaladilla y un columpio, pues él tenía su locomotora.
Pero es locomotora tamaño real, normal, o sea,
grande. Bueno, de las chiquitas, ¿no? O sea, tampoco de las que...
Bueno, pero aún así, o sea, tenía una locomotora, una, o sea, no tenía locomotora de escala, no, era una locomotora.
Y con él es con quien se va a la feria del 48 del ferrocarril en Chicago, la cual les voy a hablar un poquito más adelante. Luego está Ollie Johnson, que es el creador de Pinocho y de Bambi, y él tenía una locomotora de gran escala, o sea, no tamaño original, es un modelo a gran escala, o sea, un modelo grandote, que ese sí avanzaba por sus vías y te podías subir al tren. Y entonces entre esas dos personas que tenía muy cerca, a Walt se le ocurre hacer muchas cosas con respecto a los trenes y hacerlas a gran escala, como ya no quedarse reprimido con nada más modelos chiquitos, una cosa así.
De hecho, Ward Kimball y Ollie Johnson son los que le dicen a Walt, oye Walt, existe este mundo de locomotoras a escala.
De los fanáticos de los trenes.
Y de los fanáticos de
como
los trenes.
Como clubs de fans de los trenes.
Y de
¿no?
hecho, o sea, lo que hacía Walt era agarrar y tenía su colección de locomotoras, vagones, como les estaba diciendo. Pero ya cuando Walt y Ollie agarran y ven la pasión que tiene, lo enseñan, lo llevan a uno de los, digamos, a un garage que tenía Ollie. Y entonces Ollie es el que le enseña a hacer las piezas, porque...
Para hacer una locomotora
exacta,
que funcione
a escala. Y entonces le dice, no, pues tienes que hacer así estos pernos, tienes que hacer estas válvulas así. Y entonces empiezan a ver la facilidad que tiene ese Walt de...
Como mecánico. Como porque mecánico. Evidentemente nunca Walt había sido como tal
ingeniero ni nada,
ingeniero, o sea, dentro de la
tenía
empresa.
Conocimientos, pero o sea, la facilidad al momento de generar las piezas, de ver cómo se armaban y de empezar a armar su propia locomotora.
Y digo, es un hobby, ¿no? Hay, o sea, bastante bonito, digo, así hay gente que por hobby también empieza como que a querer reparar todo, existen esas personas, ¿no? Que les gusta mucho, como que tienen curiosidad por ver todo cómo funciona y me imagino a Walt así como que metiéndole mano a todo, ¿no?
Entonces, después de estar como inmerso en todos estos clubs, Walt dice, yo no me puedo quedar atrás. Justo compra otra, bueno, tiene una casa y dice, voy a renovar la casa porque quiero tener yo mi propia locomotora, mi propio ferrocarril en escala de un tren y de todo. Y entonces le pide ayuda a Roger E. Brogy, que es un ingeniero de trenes, y le dice, necesito que me enseñes y que juntos hagamos esta locomotora y la quiero así, ya sea inspirada en tales trenes. Y de hecho, Roger, que es muy famoso por tener su actitud de, claro, todo lo podemos hacer, no te preocupes, Walt, lo vamos a hacer. Tiene esta anécdota de que cuando llega Walt y le dice que quiere hacer esto en su casa, él le dice, sí, claro, Walt, no hay ningún problema. Y aunque él era mecánico y todo, pues no necesariamente por ser mecánico, ingeniero, sabes hacer trenes, ¿no? Eso es como ramas no necesariamente completamente unidas.
Porque luego, o sea, tú piensas, eso es una locomotora de juguete y tiene unas vías y ya nada más, ya las ponemos y... Pero no, o sea, todo tiene una ingeniería, tiene cálculos de si va a llevar una curva, cuándo debes ir frenando. Exacto. O sea, es todo un arte de la ingeniería.
Como lo que le... Bueno, al final quizá toquemos el tema de Casey Jr. y ahí contamos algo que tuvo que ver ahí con la ingeniería que no salió tan bien, pero bueno.
Y entonces él se voltea y le dice a los demás que están ahí, ¿alguien de ustedes sabe a alguien o conoce a alguien o ustedes saben de cómo construir una locomotora? Porque ni siquiera él sabía bien cómo funcionaba. Entonces es Roger E. con Ward Kimball y Walt Disney quienes empiezan a educar a Walt y también a aprender entre ellos A cómo construir esta locomotora. Se armaron
como su club.
Armarla.
Exacto. Y de hecho, esto ayudó muchísimo para servir como hobby para Walt. Acuérdense que también Walt sufría de mucha presión. O sea, tenía... Pues, había emprendido, tenía los grandes éxitos. Imagínate toda la presión que tenía en los hombros de, no sé, que salieran todos los cheques en todas las quincenas, que salieran los nuevos patrocinios, que vinieran nuevos ingresos. O sea, toda la creación del estudio.
Sobre todo porque, como decimos... Cuando gana independencia, sí, tú solo distribuye, tú solo haz todo, pero eso implica también más problemas, o sea, porque quizá la responsabilidad que tenía alguien más, a quien tú, que estaba quedando parte de tus ganancias, pero pues tú hacías tu chamba y tú hazte bolas de vender y todo eso.
Y como acá dicen, echas la bolita, ¿no?
Acá a Walt ya le tocaba a él también vender, y digo, los que nos dedicamos a los medios, luego sabes lo que te cuesta trabajo, por ejemplo, vender algo, ¿no?
Entonces, exactamente. Entonces,
Walt tenía todas esas broncas.
Entonces, ¿no? También esto ayudó muchísimo a que encontrara un poco de tranquilidad, y de relajamiento, ¿no?
En especial porque justo estamos hablando de 1950, en la cual tenemos ahí justo muy cerquita de esas fechas lo de la Segunda Guerra Mundial, la cual a Walt le pega mucho a nivel de estudio, porque como la mayoría de sus dibujantes eran jóvenes y eran hombres, pues vámonos. La mayoría de su estudio se va. Y de hecho es por esto que Walt se enfoca un poquito más a las cuestiones animadas. Perdón, a las cuestiones live de action. Live action, porque ya no tiene los animadores suficientes como para mantener y hacer una película animada.
Sí, de
entonces
hecho,
se va un poquito a lo que es Mary Poppins.
Sí, y hay historias en donde...
Bueno, el estudio de cómo hacer
desde
Mary Poppins
los tres caballeros,
y
¿no?
ciertas cositas.
Exacto, y hay historias donde se mencionan como Walt, o sea, había veces en las que el día de Walt era nada más caminar por el estudio porque no había nadie más en Burbank, o sea, no estaban sus animadores, no había nada.
Y eso también fue una crisis bastante fuerte en cuestiones de dinero, porque si los países están en guerra, principalmente Europa, o sea, el mercado europeo era gran parte para la economía del estudio de Walt, o sea, que distribuyera sus películas en Europa. Entonces, quítale, por ejemplo, esa distribución cuando estás en plenos años de la guerra, y sí fueron grandes, o sea, digo, son grandes películas que nosotros conocemos de esta época, pero que no tuvieron la mejor de las suertes precisamente por esos problemas de distribución por la
guerra.
Pero
también le da mucho a Walt, porque es cuando haces animación, tu ingeniería y todas las cuestiones técnicas son muy básicas, en el sentido de que no tienes que generar un set o no tienes que ver con tanta iluminación, sino todo está dibujado. O sea, sí tienes todas las problemáticas de la cámara que va tomando fotos a la animación, pero como tal no esta es una oportunidad para Walt de aprender un poco más de la creación de, como un set, de la creación de efectos visuales en un set, qué es lo que le va a llevar a generar Disneyland en el futuro. Y también por esa parte se enfoca tanto en la ingeniería de hacer su tren. Y es en 1950 cuando ya está, bueno, como 51 a finales, que ya tiene su tren como tal, su ferrocarril, que el ferrocarril
en su casa.
En su patio.
El sueño de varios, incluyéndome.
Que el como tal todo el ferrocarril se llamaba Carrollwood Pacific. Que esto, ¿por qué Carrollwood? Porque vivían en la calle de Carrollwood Drive en Los Ángeles. Y ¿por qué Pacific? Porque el tren fue inspirado en el Central Pacific, esos grupos de ferrocarriles. Y entonces se dio cuenta de que Central Pacific siempre se abreviaba como CP. Y entonces dijo, Carrollwood Pacific, pero también va a ser CP. Uh-huh. Entonces si le preguntaban, yo tengo un CP en mi casa, ¿no? Ajá. Pero evidentemente no era el Central Pacific. Y como tal, a la locomotora la llama Lily Bell en honor a su esposa Lillian. Y
digo, era lo menos que podía hacer, ¿no? Exacto. Después de tener un tren en su casa, en su jardín.
No, pero el detalle con lo del
¿qué
tren...
¿Qué habrá pensado Lily de loco de Walt?
A Lily le
gustaba?
Al principio no. De hecho, okay. Se molestó tanto y le dijo, no va a funcionar, necesitamos ver cómo lo vamos a hacer. Que Walt le tiene que llamar a su abogado para decir, vamos a hacer un contrato de las cosas que puede o no suceder con el tren para que estemos como... los dos en sincronía, y entonces firman un contrato, tanto Walt como Lillian,
de derechos y obligaciones
de la, pues de todo el mantenimiento del tren, y cómo iba a estar, y dónde iba a estar, y todo, y wow. Las testigas y de hecho, son sus hijas.
Ajá, y de hecho hay una parte de la casa donde Lilibel le dice,
Lillian
le dice, puedes construir todo el tren, pero en esta área no pasa el tren. De hecho, es su jardín de rosas, me parece.
Ajá, de flores, como tal. Entonces, tiene toda esta cama de flores, Lilian, y le dice, pues no sé cómo le vas a hacer.
Pero por aquí no pasas.
Por aquí no pasa, o no, o sea, no destruyes mis flores, ese es uno de los lineamientos del contrato. Y entonces, uno de los amigos de Walt, que se llama Jack Rorex, le dice, para que tengas una vía más grande, sí tendría que pasar por aquí, pero si tu esposa no quiere, ¿por qué no haces un túnel? Y pues pones todas las flores arriba del túnel y se lo pones así como hasta una montaña de flores en donde, por donde abajo va a pasar el túnel. Y entonces Walt dice que sí, que todo, y que no importa que él paga lo que se tenga que pagar para que se haga ese túnel, y de hecho le pide a la secretaria que no le digan las cifras de lo que está costando. Entonces la secretaria le da los cheques sin el monto para que él nada más las firme, uh-huh. Y porque él no se quiere ni enterar de lo que le va a costar hacer ese túnel, pero él quiere que pase por ahí su tren y evidentemente acoplarse a la situación de Lilian de que quería tener su jardín de flores, ¿no? El túnel termina siendo un éxito. Y también es Jack Rorex quien le dice que por qué no hacen el túnel en forma de S. Y esto es porque si tú lo haces recto o curviado, pero poquito, tú alcanzas a ver al momento de meterte al túnel el final del túnel, ¿no? Se ve la luz al final del uh-huh. túnel, así súper dramático. Y entonces le dice, para que no se vea así, entonces, y aparente como que ser más largo el túnel, pues hazlo en forma de S, porque así no vas a poder ver
hasta el final vas a ver la
luz. Y entonces muchos de los historiadores de Disney dicen que ese túnel es el primer dark ride de Walt que hace, porque es la primera visión. O sea, si tú piensas en un dark ride, realmente es un paseo en un túnel.
Y no ves la salida.
Son curvas. Entonces es ahí como el primer, lo que muchos dicen que fue el primer dark ride de Walt, porque te podías subir al tren y podías pasar por el túnel. Te podías sentar en el trenecito.
Y hay famosísimas fotos de Walt trepado en su tren, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, se vuelve tan popular que luego hasta los niños iban y le tocaban a la puerta para ver si se podían dar una vuelta. Porque imagínate que tu vecino o que alguien de la cuadra tuviera un tren.
Tiene un tren y hasta aparte, con un túnel.
Exactamente.
Y no sé qué tanto, ¿no?
Y de hecho también tenía un puente elevado. O sea, el tren funcionaba a la perfección. Y parte de donde guardan el tren era en este túnel. O sea, cuando empezaba a llover o para tenerlo mejor cuidadito, agarraban el tren y lo ponían en el túnelcito de Lilian.
Y ahora, ¿saben dónde está ese tren actualmente?
Ese tren ya no, o sea, la casa la venden, y de hecho hasta el 2012 cuando la venden todavía seguía el túnel, o sea, todavía seguían el trazo de donde estaban las vías como tal ya no están, y todo se mueve, todo el tren y todas las vías y todo, cuando unos dueños de la casa de Walt deciden vender la casa. Y una de las hijas de Walt, que no recuerdo su nombre, dice, no podemos destruir en especial el granero que tenía Walt. ¿Por qué el granero? Porque en el granero estaban todos los controles del tren. O sea, era donde estaban como todas las lucecitas. Así, imagínense como un central del metro, una cosa así, uh-huh. que tiene lucecitas de dónde va pasando. Así tenía la perfección Walt, ¿no? Dónde tenía que bajar la velocidad, subir la velocidad, lo que sea. Ahí, en ese granero, tenía todos esos controles. Y en ese granero era donde él empezaba, pasaba su tiempo libre y pensaba de nuevos proyectos y analizaba su vida y todo. Y de hecho, muchos creen que es en ese granero donde se crea por primera vez lo que es Weir Enterprises de la creación para Disneyland, ¿no? La idea de que tenía que tener unos ingenieros para generar Disneyland. Muchos dicen que la primera vez que se habla de eso y que se habla de Disneyland y que Walt empieza como a proyectar esta idea es en ese granero. Entonces la hija de Walt dice, este granero se tiene que salvaguardar y lo dona al parque de
Griffith Park
en Los Ángeles, y ahí es en donde está como tal. Lo único que tuvieron que cambiar fue el techo, porque una parte del techo ya no estaba en buenas condiciones y se iba a meter el agua.
Pero, movieron el granero.
Ajá,
movieron el granero.
Con todo.
De hecho,
todo está en el lugar en donde estaba, el teléfono que usaba Walt, todo está como antes estaba, que era como el estudio de Walt, y pueden entrar a él si tienen interés, nada más vayan a al Griffin, al parque. El parque es muy, muy grande. Entonces, busquen en el mapa, hay como una sección que se le llama la del Museo del Ferrocarril o algo así, que es la parte donde donan. No está como parte, como tal, dentro del museo, sino como que está afuera, pero le pertenece a la zona del museo. El único detalle es que está manejado por puro voluntariado y por lo tanto solamente abren el tercer domingo de cada mes, de 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
Entonces,
muy poquito, pero bueno, pero si andan
un domingo tercero
del mes.
Pero es completamente gratuito, entonces es como una de las atracciones más importantes de Walt y que no tienes que pagar ni un centavo para estar ahí.
¿Y,
la locomotora, de hecho, se encuentra en el Museo de la Familia de Disney en San Francisco. O sea, es la locomotora original. Si ustedes acuden, si ustedes van a Disneyland y van a la estación del tren, hay una réplica de su locomotora, de su locomotora. O sea, la que él construyó, la que él hizo, la que él se subía y jugaba y se divertía. O sea, es una réplica.
Pero la original está en el museo en San Francisco. Que ojo, ese museo no tiene nada que ver con Walt Disney Company, sino con una... como un patronato que hace su familia, sus descendientes, como para conservar muchas cosas de historia. Pero también, o sea, ese museo es tan rico que muchísimas cosas así originales como de la historia de Walt están ahí. Entonces,
exactamente.
Creo que es una atracción que un Disney fan definitivamente no puede perderse.
En San Francisco.
Exacto.
Ajá. Y entonces, con toda esta noción que, como decía Walt, Franz, de que...
ya te dije Walt.
Como decía Franz, de que pues hasta los niños se querían subir a este ferrocarril que tenía Walt en su casa y todas las personas, sus invitados, se querían subir. Y se vuelve toda esta atracción. Y también con la experiencia que él había tenido en Chicago y con todo lo demás que les contamos de cuando iba con sus hijas a los diferentes como festivales y ferias y lo que sea, a Walt dice, no, necesito generar un parque. Y una de las primeras como citas que se tienen guardadas de Walt al explicar este parque a pues sus personas más cercanas, a su esposa y a sus demás amigos, era, lo voy a leer en inglés y luego ya la voy a traducir, es, I just want it to look like nothing else in the world and it should be surrounded by a train. Que es básicamente, lo único que quiero es que se parezca a nada, que no se parezca a nada de lo que
hay en este mundo.
En este mundo y debe de estar rodeada por un tren. Entonces, desde un principio, desde las primeras ideas de Disneyland que tiene Walt, una de las nociones es que tiene que estar rodeado por un tren. Y sin importar de los múltiples cambios que se hacen a todo el diseño de Disneyland,
el
es
tren
uno de las
siempre
cosas
debe
que,
estar ahí presente.
Que persiste de tener un tren alrededor.
¿Hay algún, bueno, no les iba a decir algún Disneyland, no, algún como, digo, en casi todos los resorts que hay alrededor del mundo, tienen como que este parque donde está el castillo? O sea, digo, en Orlando se llama Magic Kingdom. Ahorita en Shanghai, como es en general, Disneyland se llama también, ¿no?
Es Disneyland Shanghai.
Ajá, Disneyland Shanghai, en Hong Kong también es Disneyland. Todos los Disneyland o estos parques de castillo, ¿todos tienen tren?
¿O hay alguno que...? Creo que Shanghai no.
Shanghai no tiene. De hecho, no tiene.
Y hubo mucha crítica.
Ajá, de hecho, no tiene la estación. Lo que ustedes ven para entrar es nada más como una galería.
Es como un reloj, ¿no?
Ajá, es un reloj, pero no es una estación de tren. Y lo que dice Chris es muy cierto. O sea, fue muy criticado esto de no tener la estación de tren, o sea, porque
¿hay algún
pierde
otro fuera del de Shanghái que no tenga tren? ¿Saben?
No.
Todos tienen su tren.
Todos tienen su tren.
¿En Tokio tiene su
tren?
Lo
que estoy tratando de acordarme. Sí.
Sí,
sí, sí. Uh-huh. Volviendo un poquito a esto, a mí me gusta mucho una anécdota, o sea, para complementar esto que comentaba Chris, o sea, es que hay un momento en el que recibe a tanta gente Walt en su casa para cenas, comidas, niños que van, o sea, que dice... No puedo subir solamente a 35 personas. Quiero que ahora sean 350 personas. Entonces, sí, el concebir toda esta idea de que Disneyland tuviera este tren, o sea, es un claro ejemplo de todo lo que significa para él. Y de hecho, o sea, ahorita con todas las remodelaciones que está sufriendo Disneyland, una de las partes más importantes y de lo que la gente temía era de que quitaran por fin el tren. Y obviamente ahorita ya hemos estado viendo los nuevos planos y hace poco lanzaron una imagen de cómo iba a quedar Star Wars Land y de cómo va a lucir ahora el nuevo trayecto del tren, donde se respeta casi la mayoría de las vías, donde se respeta muchísimo del trayecto original. Y este creo que algo también muy padre de los trenes es que a través del tren ustedes pueden ver cosas que de otra manera no van a ver en el parque. O sea, van a ver escenarios de ciertos animales en Rivers of America, van a ver ciertas cabañas. O sea, hay muchas cosas que tú como peatón dentro del parque o visitante, o sea, no puedes ver si no estás dentro del tren.
Sí, de hecho, fíjate que yo pensé que solo aplicaba para Disneyland, esto de tener como que escenografías como que a los lados, pero en Magic Kingdom, principalmente entre la estación de Frontierland y la de New Fantasyland, entre esas dos estaciones sí hay bastantes de estos como parajes con animales y indios y
todo.
Digo, porque el Rivers, ¿sí se llama Rivers of America el que tiene, también el que está en Magic Kingdom? O sea, la parte verdad, con agua que agua. Está frente a Liberty Square.
No sé si se llama así, pero...
Pero, y es que fíjate que, por ejemplo, en especial, digo, hablando como de los dos parques, se me hace que tiene mucho más importancia para el parque Rivers of America que esta parte de agua que ni siquiera sé cómo se llama para Magic Kingdom.
Sí y no, pero luego te voy a responder. Okay, ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con los trenes y si no me voy a ir a otras costas de la historia. Yo siento que nos adelantamos un poquito en el sentido de que Walt obviamente quería tener estos trenes y quería que lo rodearan y en su momento no sabía cómo conseguir los trenes y entonces decía, ya voy a abrir, si a los que no han visto nuestro podcast de la apertura de Disneyland se los recomiendo, pero ya tengo que abrir el parque, se va a abrir, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces manda a construir, o sea, como de la nada, que sus Imagineers construyan dos locomotoras. Y las dos locomotoras abren, o sea, cuando se abre el parque están ahí las dos locomotoras, nada más que las locomotoras son distintas a lo que nosotros conocemos como el trayecto de Disneyland actual, en el sentido de que lo que sucedía es que era un circuito completo. Había las dos locomotoras, había una específica para el Main Street, para la estación de Main Street, y otra distinta para Frontierland. Y los vagones eran distintos y todo era como para esa zona, ¿no? O sea, estaban como tematizadas para esas estaciones. Y entonces lo que hacía el de Main Street era darle toda la vuelta al parque, pero regresaba a Main Street y nada más hacía parada en Main Street. Y luego el de Frontierland daba toda la vuelta y solamente hacía parada en Frontierland.
O sea, era nada más un paseo. O sea, no tenía fin de transporte dentro del parque.
Exactamente.
O sea, era un ride más.
De hecho, si ahorita ustedes acuden a Disneyland y van a la estación de Main Street, van a ver que hay dos vías. Y esto es porque una era la de Frontierland y otra era la de Main Street.
O sea, entonces,
ahorita la utilizan luego para acomodar ciertos trenes o poner exhibiciones. Pero el motivo de que haya dos vías, y si de repente ustedes están... Todavía hay ciertos segmentos. Todavía en ciertos segmentos van a ver las dos vías. Es por eso, porque en el plan original pasaba esto. O sea, uno era para Frontierland y el otro era para Main Street.
¿Qué otras estaciones hay en Disneyland?
¿Hay en Toontown?
Exactamente, está en Toontown.
Y hay otra que es como justo en el borde entre Fantasyland y Tomorrowland, que está como por
De hecho, entonces hay una estación más en Disneyland que en Magic Kingdom.
Creo
¿O me equivoco?
Que sí.
Porque está la de Main Street, uh-huh. Está la de Frontierland, de ahí la que sigue es la que está por donde está Smart World, la de Toontown,
uh-huh.
Y luego la de Tomorrowland, ¿no? Y luego ya regresas a Main Street. Y en el caso de Magic Kingdom, tienen
la de Toontown.
Frontierland, el Toontown, que sería donde está el circo.
El circo, exactamente.
Ajá, y ya regresa hasta Main Street. O sea, no hace parada en Tomorrowland.
No hace parada en Tomorrowland.
Entonces, cuando Walt como que tiene el concepto de estas dos locomotoras es que son exclusivas para esa estación y por lo tanto los vagones también lo son. Entonces en Main Street va a tener vagones como muy bonitos, amarillos, de personas, relativamente elegantes y bien para lo que es la imagen de Main Street, ¿no? O sea, como este pueblito y así. Y la de Frontierland va a tener como este look un poco más rústico, oeste, y los vagones,
madera.
Lo que quería era que fueran como de animales, como de ganado.
De ganado.
Entonces que la gente se sintiera como el viaje de una vaquita o de un cerdito, y el Walt estaba muy emocionado, ¿no? Por eso. Uh-huh. Cuando se lo cuenta a uno de los Imagineers que estaba diseñando todo este, que es Ward Kimball, Ward Kimball no le hace caso y hace todo, o sea, hace las bardas de los vagones de Frontierland más abajo, como de persona, ¿no? O sea, no tan altas, como si fuera una jaulita de animal, ¿no? Las hace bajas. Cuando ve Walt esto, dice, te pedí que lo hicieras de otra manera, y entonces se enoja, y entonces las adaptan para que tengan hasta arriba. El problema es que después de 2 semanas de que abrió el parque, había tantas quejas de la gente de que se sentía como animal dentro de los...
De que no puedo ni ver, me encierran.
Me siento animal.
Y entonces
Walt se dio cuenta... En vez de bucharle,
hacían... Sí, es de los pocos como errores de Walt. Y Walt se da cuenta de que su idea de que la gente se sintiera como vaquita tal vez no era tan bien vista por los demás. Y entonces regresan a quitarle esa parte de arriba... Y ya se vuelve un poquito como los que conocemos ahora, un poquito, porque realmente han tenido mucho cambio los vagones como tal, en el sentido de que antes veían hacia el frente y ahora ven como hacia los lados, costados. Hacia
de
los
hecho,
costados.
Si ustedes van a comparación del de Magic Kingdom,
el de Magic Kingdom sí va hacia enfrente.
Exactamente.
Y pero ese sí en se Disneyland, ve completamente como pensado para el transporte.
Exacto, pero en Disneyland... es como ride, transporte, pero vas de lado. O sea, es muy extraño. Yo cuando voy y me subo, sí es así como... algo está raro aquí.
Pero es de lado como para que vayas como que observando. Digo, yo recuerdo que una vez de las que fui, me sentí hasta como en Jurassic Park, en la parte donde pasas por por el Rivers of America, así como por ver la inmensidad así del agua y la vegetación, porque es también bueno decir que el trayecto de las locomotoras tiene bastante vegetación y así realmente te sientes te sientes como que realmente inmerso. Sí estás haciendo como que un viaje, ¿no? Hay unas que pasan por algunos juegos, por ejemplo, por Splash Mountain, ¿no?
Exacto.
Pasa al lado, o sea, alcanza a ver un pedacito de Splash Mountain, entonces todo está bien padre.
Entonces, el principio, como les decía, nada más son esas dos locomotoras, y las locomotoras fueron patrocinadas por el Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, que es una empresa de trenes de la época. Y entonces, a partir de ahí, como eran de la Santa Fe Railway, todas las locomotoras tenían nombre de los que dirigían esta empresa, ¿no? O sea, famosos que habían dirigido a lo largo del tiempo esta gran empresa. Y poco a poco van agregando más locomotoras. En la actualidad son 5. Entonces, en un inicio tenían 2, y las últimas 3, o sea, las 3 que fueron agregando, ya no fueron hechas por los Imagineers así
desde cero,
sino ya dijeron, no, esto de hacerlas desde cero no
es bastante trabajo
y complicado, y todas las piezas y todo el asunto. Entonces, más bien fueron buscando distintas locomotoras que no estuvieran en uso en distintas partes de Estados Unidos y del mundo.
Y que fueran como que respecto al tema también, ¿no? Porque exacto, no iban a comprar un tren moderno de esa época.
Sí, no iban a comprar el Santa Fe, que era igual muy famoso.
Ajá.
En Disneyland tienen la locomotora más viejita, que es una locomotora de 1894.
Uh-huh. Me falló por 4 añitos.
Sí. 1894, y es la locomotora de todas las locomotoras de todos los parques, de todos los parques de Disney y todo, la más viejita de todas.
Ahora, un dato curioso es que las primeras 2 locomotoras no pertenecían a Disneyland ni a Disney, o sea, pertenecían a Walter. O sea, las locomotoras eran de Walter. Entonces, Walter, como que dice, oye, pues. O bueno, Walt tiene sus locomotoras y dice, bueno, son mis locomotoras, pero yo las voy a dejar aquí en el parque. Entonces las locomotoras,
o sea, no tengo, en mi casa no puedo poner estos trenes.
No, porque ya con el chiquito... Se
tenía el trenecito bebé y aún así ya tenía
problemas. Y tuve que firmar contrato, imagínate con esas.
Una locomotora ya completamente real, pues ahí sí hubiera sido.
Entonces agarran y las ponen. Pero
de todos modos, Disneyland era su patio trasero, ¿no? Entonces no habían ahí
sí,
nada que
perder. El detalle es ese, o sea, empiezan a ver el éxito que está teniendo el parque, varias empresas empiezan a ser como patrocinadoras de ciertas atracciones, y como dice Chris, o sea, Atchison, Topeka y los trenes de Santa Fe, o sea, dicen, yo voy a ser tu patrocinador. Pero Disney, o sea, no podía... digamos Disneyland, ajá,
como Disney, persona.
Ajá, no podía adquirir estos patrocinios como persona porque dice, oye, pues yo me voy a poner en un problema con el fisco de Estados Unidos, voy a tener que pagar impuestos. Entonces Disney decide hacer una empresa, la cual se llama Retlaw, o R-E-T-L-A-W, que si la leen Retlaw, al revés.
Es Walter. Ah. No, es como Jensid.
Jensid. O es como Snarchy.
Ah, es como Snarchy.
¿Yo? ¿Atzirk?
No. ¿Atzirk?
Yo soy
Atzirk. Okay. Atzirk, o bueno, Snarf. En fin, luego mándenos sus nombres al revés. Estaría muy
chistoso. Para generar empresas.
O sea, ajá. Walter al revés es su empresa personal.
Como, entre comillas, como ficticia, no ficticia.
Para la renta de las locomotoras.
Porque además le daba mucho miedo que si en algún momento se viera en algún conflicto, no solamente legal en el sentido de impuestos o cosas así, sino que alguien, o sea, como que el parque de Disney no era suyo en el sentido de que le pertenecía ya a la empresa de Walt Disney, que hasta cierto punto ya no era suya únicamente, sino que ya había otras personas que ponían dinero, y además el parque no sabía si iba a ser un éxito, y entonces qué tal
que
si
se iba
a
quedar
el banco. Entonces, como tenía tanto miedo de cómo iba a funcionar
recuerden que por eso, o sea, parque, de esos miedos, o sea, Campanita es la mascota oficial
sí,
de
por
de
si Disney, todo salía mal, no quemar a un personaje tan famoso como Mickey, ¿no?
Entonces, pues dice, no, las locomotoras son tan importantes para mí que no quiero que se pierdan en ese momento y que se vayan con quien se vaya a quedar dueño del parque en dado caso de que lo pierda, se lo quede el banco o lo que sea. Y entonces genera esta empresa. Esta empresa también se vuelve dueña en ese mismo momento del tren de vapor que tiene Disneyland. Y también es dueño a un poquito más a tiempo futuro del monorriel. Entonces a Walt le apasionaban tanto los transportes que hizo una empresa justo para proteger estas obras de
si
arte.
Si alguien le quitaba, ingeniería. Si alguien podía quitarle su parque.
Como a Oswald.
Alguien podía quitarle su castillo, alguien podía quitarle sus juegos, pero nadie jamás le iba a quitar sus trenes.
Rapidísimo, en el chat preguntan que si Franz, o sea, yo, si yo pudiera, pondría mi tren con o sin contrato. Y yo digo que sí lo pondría, y hasta con contrato si es necesario.
Muy bien.
Estaría padre. O sea, si tienes el espacio.
Creo que Chris, en este caso, apoyaría la moción.
Yo creo que el contrato que hace Lilian es también por una cuestión como de cuestiones de seguridad, en el sentido de, oye, vas a prender tu locomotora cuando llegues de trabajar, y siempre llegas de trabajar a las 11 de la noche. O sea, yo también hago otras cosas en mi día y no quiero estar oyendo toda la locomotora o pasar el tren a las 11 de la noche, ¿no? Y además ni siquiera lo vas a ver porque va a estar oscuro todo el jardín, o me vas a encender y me vas a poner luces para que lo veas, y entonces ya menos voy a poder dormir porque va a tener el lamparazo, y además el sonido. Será como por cuestiones de decir, a ver, vamos a poner límites.
Pero ¿sabes qué? Creo que si hiciéramos más contratos de ese tipo, quizá habría menos divorcios en la actualidad.
En una de esas, sí. No, y ¿verdad? Aparte, yo siento que también fue como una manera en la que Walt era como el empujón que luego necesitaba. O sea, cuando te ponen una responsabilidad y es algo importante, es como cuando yo siento que luego la gente va a la escuela y dices, no hago esta tarea, no importa. O sea, sabes que tienes la responsabilidad, pero en el trabajo sí dices, no entrego este reporte, no, o sea, tienes firmado un contrato.
Entonces
también,
ya saben, hagan el contrato ahí cuando tengan alguna diferencia.
Exactamente, si entonces.
De acuerdo, hablan con
yo
su
creo
abogado.
Que a mí me pondrían contrato de jugar en las noches. De,
no, bueno, también hasta las 5 de la mañana.
Pero a veces es trabajo.
¿Qué trabajo tienes, Juan? Pero bueno, entonces, nada más recapitulando, entonces la empresa Retlaw o Walter al revés es la que arrenda todos estos trenes, el monorriel, y creo que ahora es importante que nos brinquemos ahora hacia
un poquito
otro
más
lado,
en el
hacia
futuro, en el sentido de que a Walt le gustaba mucho viajar en sus trenes y todo, y entonces ya se da cuenta de todo el éxito de Disneyland. Dice que no le cabe todas sus ideas en ese espacio de tierra que había podido comprar en su momento, y entonces se va
el
al proyecto de
X.
Florida. Y entonces empieza a pensar todo cómo se tenía que construir, y esta vez dice, las locomotoras tienen que ser
originales,
y manda a su amigo de toda la vida, a Roger Browey, que es el que le construyó el del jardín y todo este asunto, Y entonces le dice, pues a ver cómo le haces, pero me encuentras locomotoras.
Tráeme locomotoras verdaderas.
Lamentablemente,
¿y a dónde fue?
Lamentablemente Walt no llega, o sea, llega a saber que ya las compraron y que ya tiene sus locomotoras y probablemente tal vez las llegó a ver todavía no arregladas y bueno, construidas y todo, porque fallece.
Entonces, pero bueno, encuentra no todas estas locomotoras en México, en Yucatán. De hecho, son, lo hemos platicado en el podcast de la influencia
De México.
Exactamente. Donde encuentra las locomotoras en Mérida, Yucatán, y las compran por $750. Obviamente, pues las locomotoras ya estaban en mal estado.
Ya eran fierro viejo.
Sí, era fierro viejo.
Creo que eso es lo que pasa con la mayoría del patrimonio industrial. Digo, hay otros,
o sea, tipos. Las vendieron por $750.
Es que te digo, de verdad, seguramente las vendieron como kilo de fierro viejo, porque es lo que pasa con la mayoría de las fábricas. O sea, hay máquinas que son históricas en México, que llegaron de Europa en barco y así. Y de verdad, la manera en que liquidan muchos de estos objetos es así como fierro viejo, porque finalmente, digo, el patrimonio industrial, a diferencia de otros tipos de patrimonio, tiene algo valioso, que es el metal. Entonces, lo puedes vender para reciclaje, para lo que sea. Y yo te aseguro, o sea, por los $750, ya la empresa de hecho, que tenía eso seguramente
ya se quería deshacer. De hecho, las tenían en muy mal estado. Las tenían en un gran...
Estamos hablando de que esto fue en el 66, nada más para ubicarlos.
Exacto. Entonces, las tenían ya abandonadas. El boom de toda la Revolución Mexicana, de todo el crecimiento de la caña de azúcar, de todos los trenes en México, se fue en decadencia. Y cuando el dueño se entera de que las locomotoras iban a ser para Disney, dice, no le voy a entregar unas locomotoras así tan feas. Entonces agarra y las pinta todas de verde. O sea, les dio su manita. O sea, buena onda, ¿no?
Bueno, las limpió y las pintó de verde.
Ah, las limpia. O sea, no las arregla, nada más agarra y las pinta de verde, así como para que se vean bonitas.
Una disfrazada, porque seguro por dentro ya estaban completamente
corroídas. Al menos del amor nace la vista, ¿no?
Y de hecho, cuando llega Roger a ver las locomotoras, porque él va hasta Mérida a conocer estas locomotoras y a verlas, porque él le avisan que están estas locomotoras y que están más o menos a este precio, entonces él dice, a mí me interesan, son del tamaño que necesitan para las vías que pueden construir en Disney World, va, y las que les interesan realmente son 4 locomotoras, pero cuando las va a comprar, el dueño les dice, bueno, si solo te vendo estas 4 locomotoras, si además me compras una quinta que tengo aquí, porque ni modo que me dejes nada más con una y con la fea, ¿no? Entonces, se compran las 5 locomotoras y por más que se intenta que las 5 estén en el parque, la fea pues ya estaba muy dañada.
Más que fea.
Muy fea, muy lastimada, y realmente la utilizan
usan por partes.
Sí, de Frankenstein para agarrar todas las partes.
Ah, que o sea, fue funcionan. Huesero la quinta.
Ajá, fue huesero. O sea, la quinta es huesero ahí, como que, ay, sí, llévate mi engrane, no importa. Ay, en fin, que no quería mi silbato. Ay, mi caldera. Ay, ya, llévense todo. Que ya le estamos haciendo mega trágico. Pero desafortunadamente hay un periodo donde las relaciones con Estados Unidos y México se ven truncadas por ciertas disputas políticas. Y entonces Disney, o sea, Walt Disney Company, cuando estaba abriendo Magic Kingdom en el Proyecto X, no puede recibir sus locomotoras por todo este embargo. Y entonces las locomotoras se quedan en la frontera entre México y Estados Unidos bastante tiempo. O sea, me parece que son años.
No, tampoco.
O meses.
No, bueno, meses y lo resuelven. O sea, el problema es
o
que
o sea, pero esas
que...
locomotoras sí viajaron por las vías de México para llegar
las subieron a un barco. Las suben a barco y de barco, o sea, las deben de transportar a la frontera.
Ah, que mira, de Mérida a Florida, digo, no está tan complicado.
Ajá, pero se quedan en la frontera y entonces no pueden pasar, o sea, cuando saben que son productos para Estados Unidos, dicen, ¿sabes qué? Ahorita no hay comercio con Estados Unidos. Uh-huh. Y no es hasta que llegan así con un arreglo de abogados y todo,
o sea,
lo
sí
que sucede.
O sea, sí la retienen un poquito.
Sí, diciendo, oye, okay, es que entendemos que están en México, pero son ya de nosotros. Y lo que pasa es que también las locomotoras en tal eran de una empresa llamada...
Batwin.
Ah, Batwin. Uh-huh. Entonces es una empresa muy famosa de locomotoras y lo que dicen es que en sí no son mexicanas estas locomotoras.
O sea, las compró los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, pero las locomotoras fueron no hechas en México, sino creo que son hechas en Estados Unidos por la empresa Badwin.
Entonces, justamente ahí con eso,
como el pretexto
con eso
decir,
dicen,
ah, no, son
es que son de Estados Unidos, entonces son nuestras, entonces nada más las queremos regresar. Y dicen, ah, bueno, ok, entonces ya en términos legales arreglan todos y dicen, ok, whoop, le dieron la vuelta al asunto y se llevan estas locomotoras a Estados Unidos, a Florida, y aquí es donde empiezan a hacer todo el arreglo de las locomotoras y vienen las cuatro locomotoras.
A mí lo que me encanta de estas locomotoras es una cuestión que es única en el mundo. No sucede en ningún otro momento, no hay otra situación igualita a esta. Las locomotoras están nombradas por números, tienen números además de nombres, y existen la locomotora 1 y 2, que son locomotoras, todas estas fueron creadas por Baldwin, que es la empresa que les mencionaba Franz, pero estas dos, la 1 y la 3, esas dos locomotoras, fueron construidas en el mismo año, en el mismo momento, en la misma fábrica y una después de la otra, y por lo tanto tienen el número de serie uno seguidito del otro.
Entonces, son casi son hermanitas
gemelas.
Ajá. Sí,
son
porque una es
hermanitas gemelas.
Ahí les va el número, O sea, la primera, la locomotora número uno es la 58,444 y la locomotora número tres es la 58,445.
¿Son gemelitas? Nacieron en la misma fábrica, en el mismo momento, una después de la otra, y curiosamente, lo cual es raro, fueron compradas al mismo tiempo por la misma empresa de Yucatán, trabajaron lado a lado, ninguna se descompuso y siguieron trabajando, y curiosamente las dos fueron compradas por Disney al mismo tiempo, y en las dos siguen trabajando, o sea, no fue como que una y no, pues no la podemos reparar, sino las dos las pudieron reparar. Y las dos siguen trabajando a la fecha unidas en el mismo, en la misma vía sobre las
en
mismas
Magic
vías.
Kingdom.
En Magic Kingdom. Esto no sucede, no hay ninguna otra situación similar en
la
el
que
mundo
estén juntas las
por tanto tiempo. Porque,
y de hecho empiezan a trabajar las cuatro locomotoras, sí, oye, y las dos casi, hermanitas en el 71.
Ya casi 100 años cumplen, ¿no?
Sí, fueron creadas en 1925. Y desde entonces han trabajado juntas, a pesar de todos los conflictos que ha llevado la industria del ferrocarril. Estas dos hermanitas siguen juntas.
Todo, o sea.
Y conociendo esta historia, a los Imagineers se les hizo súper impresionante y tierno y bonito, como a mí se me hace.
Adivinen hacia dónde va esto.
Y entonces se les ocurrió ponerle a uno...
A la locomotora número uno.
A la locomotora número uno, el nombre de Walt Disney. Bueno, Walter E. Disney. Y se les ocurrió a la locomotora número tres que le pusieran Roy
Disney.
El problema es que Roy dijo, ay, se ven muy monos ustedes Imagineers, pero no soy la copia de mi hermano. Ni quiero que nos comparen, ni quiero que digan, o sea, que no quiere que esté esa historia tan fuerte de los trenes, que sea como similitud o que la liguen a que siempre van a estar juntitos los hermanitos
y que son iguales y que Roy y que Walt.
Y entonces Roy dice, no, a mí no me pongan el, o sea, si quieren poner mi nombre, pónganse la otra locomotora, pero no a la que es igualita a la que le van a poner el nombre
a la de mi hermano.
Y entonces se les ocurre, en honor a Roger, que fue el que apoyó,
fue su hermano en ferrocarriles, en cuestiones de ferrocarriles.
Exactamente.
Entonces deciden ponerle a ese nombre a la tercera locomotora, Roger, en honor a todo este proyecto que buscó y que hizo unión con Walter. La locomotora número 2 le pusieron Lilibet en honor a
Lilibel,
en honor a la primera locomotora que tenía en su jardín Walt Disney.
Que, ojo,
y,
no,
que en honor
no,
a su
no
esposa.
Se confundan, porque ahorita actualmente el cabús más elegante que tienen en Disneyland
se llama
Lilibet.
Ese es un cabús. Esa es la locomotora como tal.
Ustedes ya lo vieron y yo no.
Sí. Ahorita vamos para allá, para esas anécdotas. Entonces,
Y a la cuarta ya le pusieron el nombre del hermano de Disney, Roy O. Disney.
Y a la quinta le pusimos Frankenstein. O Frankenstein.
Frankenstein.
No, pero bueno, ya si se quieren ver muy clavados acerca de cuál es la cada una de las locomotoras, ustedes las pueden identificar luego, muchas veces por los colores que tienen o por el número de ruedas que manejan. Porque todas las locomotoras tienen cierto número de ruedas, ya sea traseras o delanteras. Entonces, es que siempre me fallan los números, pero la de Walt Disney, va a ser la locomotora roja, completamente roja. O sea, entonces cuando vayan a Magic Kingdom la van a poder observar.
Y es el número uno.
Exactamente, número uno.
El número lo tiene
en la parte frontal.
Enfrente.
Pero es que luego hay veces en las que tú no lo puedes ver.
Ajá. Okay. En
entonces, si no encuentran el número, viene también el nombre, pero si no es la locomotora más roja que vayan a ver. Las otras se confunden un poquito, pero la de su hermano es roja con verde. Entonces...
completamente roja Walt, Roy Disney es roja con verde y las otras dos son verdecitas.
Exacto.
Bueno, okay. No, la de Roger es verde con rojo.
Ah, o sí. Sea es...
y la de Lily es toda verde.
O sea, tanto la de Roger como la de Roy son combinadas, pero la más tirándola al rojo es de la Roy. Ajá. Y la más tirándola al verde es Roger.
Roger. Y Lily, okay, es toda verde.
Es verde.
Y okay. Walt es toda roja.
Y es verde como la manita de gato que le dio el que las pintó para vendérselas.
Ahora,
En cuanto a Disneyland, a diferencia de Disney World, que les comentamos que todos estos son nombres muy de personas muy cercanas a Walt y en honor a Walt y todo, porque evidentemente ubiquen que Disney World se hace ya una vez que fallece Walt.
Es un homenaje.
Entonces
ya.
Es un homenaje a Walt y también hasta cierto punto es un homenaje a Roy, porque apoyó el proyecto de Walt una vez que él había fallecido.
No, y que lo abre y fallece. Uh-huh. O sea, que otro poquito y no le tocaba a Roy también ver.
Exactamente.
Yo creo que Roy sí, ahí ya, es muy personal esto, pero Roy se echó ahí todos los kilos encima y de hecho no fue hasta que como que dijo, mi trabajo aquí ha terminado.
Y fallece, o sea, lo prácticamente, pues luego, no,
quería,
después.
Ajá, nada más quería como de decir, esto era lo que quería mi hermano, me puedo ir tranquilo.
Uh-huh.
Tomó su tren y se fue.
Sí.
A diferencia de Disneyland, la mayoría de los nombres está inspirado, como ya les decía, en
los directivos de Santa Fe, ¿no?
Y entonces tenés el Holiday, el Ripley, el Ferd Gully y el Ernest Smash. Y el único que está diferente, que es el que es más reciente, que acaba de ser añadido hasta cierto punto.
La locomotora número 5.
Número 5 tiene el nombre de Ward Kimball, que es el dibujante que lo llevó a la Feria de Chicago y que también le ayudó mucho.
Su otro hermanito de trenes de Walt.
Okay. Y como Walt Kimball, como les había dicho, es dibujante, es el que dibuja a Pepe Grillo, a
Jiminy Cricket,
de Pinocho. Y entonces, en honor a él, aunque la locomotora tiene su nombre, igualmente tiene el dibujo de Pepe Grillo
en
la locomotora. ¡Ay, qué tierno!
La conciencia,
la locomotora, el tren de la conciencia.
El tren de la conciencia es el quinto.
Me recordó como al de las emociones de Riley, que está el tren de la... no sé qué, también hay un...
Sí, de hecho...
no es de la conciencia, pero fíjate que es el tren de la...
Está bien padre como, por ejemplo, en Inside Out, y ahí están los tributos, en Inside Out todas las islas están conectadas con trenes. Ajá.
Pero no me acuerdo cómo se llamaba el tren de algo. Pero ahorita que dijimos el tren de la conciencia, me imaginé así como...
A las esferas del pensamiento y a todos los conceptos de Inside Out. Fantástica película.
Y entonces, como cosas extras de los trenes tienen más de 16 señales de silbatos distintos que dicen diferentes acciones que va a hacer el tren para avisarle a las diferentes personas que están cast members en la estación o cerca de la estación. Nada más les vamos a mencionar algunas.
Son tres las más importantes.
Ajá. Tres silbidos cortos son reversa.
Aguas, me voy a echar a la reversa.
Exactamente. Ajá. Dos cortos es que va a avanzar.
¡Titit! Vámonos.
Uno largo y uno corto y la campana significa que está llegando a la estación. Entonces, si ustedes están esperando en la fila que llegue el tren y oyen un... de la campana, es que ya está llegando el tren.
Y está padre porque ahorita, si ustedes van a Disneyland, ahorita está el tren cerrado por...
La
construcción de Star Wars Land,
que de hecho ya
tiene que ver un poquito con...
Próximamente va a abrir nuevamente el tren.
El próximo año. Lo mejor, aunque no esté completado Star Wars Land, ya por lo menos ya va a estar liberada la parte por la que pasa el tren.
Ahora, vayan, y si están ahorita, como dice Juan M., están las locomotoras exhibidas. Entonces, ustedes pueden ir a todas las estaciones y ver la locomotora y vienen con un vagón. En Main Street tienen la locomotora principal, la número uno.
Que es el Holiday.
Y tienen el...
Esa es la que tiene el Gabus, que es el Lily Bell.
de Lilibel. Si ustedes desean llegar a subirse a Lilibel, lo pueden hacer, pero deben de llegar muy temprano al parque, ir directamente a la estación. No. Ahorita no.
Hasta cuando vuelven a empezar a estar en
funcionamiento.
En funcionamiento.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, nada más lleguen muy temprano, pidan un boleto, se acaban muy rápido, hay como 20 espacios. Y parte de los adornos dentro de Lilibel se encontraban dentro del barco del Queen Mary.
Y fueron, todo el diseño fue en gran parte hecho por Lilian, y por eso en honor a ella también le ponen el Lilibeth, porque ella es la que, Walt está atiborrado de muchas otras cosas. El Lilibeth, el cabús, se hace con la intención de que la gente que iba a Disneyland VIP, así como
un lugar especial,
emperadores y presidentes y todo ese tipo de gente, tuviera una forma un poco más segura y sin tanta gente alrededor que les estuviera como molestando. ¡Ay, ahí está el presidente! ¡Ahí está el no sé qué!
Entonces, de que más pudieran recorrer el parque,
En el tren.
Pero ahorita que está el tren parado...
Pueden verlo por la ventana, y muy bonito, y tocarlo y estar, y disfrutarlo más
tiempo. Y también lo decía por esto que decíamos de los toques.
Exactamente. De hecho,
están los maquinistas.
En la estación que se encuentra cerca de New Orleans Square.
La de New Orleans Square.
Hay una estación. Entonces, de hecho, en esa estación ustedes pueden cruzarse hacia el otro lado, donde van a ver una máquina,
una locomotora.
Una caldera.
El nombre.
Exhibida,
abierta.
Exhibida a la mitad, donde ustedes pueden ver cómo funciona el mecanismo.
Sí, de hecho tiene ahí un esquema donde te explica todas las partes que componen una caldera. Digo, si son muy curiosos o si ya son ingenieros o quieren ver.
Sí, y te explican dónde van las mangueras del agua, por dónde sale la presión, por dónde entra el carbón, dónde...
Y esa es interactiva, porque pueden hacer la travesura de Walt, aunque aquí es completamente legal, de ir y jalar la cuerda el silbato y escuchar cómo... es una caldera que está ahí funcionando y pueden escuchar, o sea, por su propia mano, cómo suena el silbato.
Lo único que les piden luego los maquinistas es que nada más no
sean muy intensos, sí, porque evidentemente pues suena muy fuerte.
Pueden molestar a alguien.
Entonces,
sí, nada más vayan y...
Pero les pueden, a nosotros que fuimos, y yo soy muy curiosa de todas las indicaciones, era así como, ¿y cómo significa frenar? Ah, son tres cortos. Y entonces decía y le jalaban los tres. Sí, sí, muy bien. ¿Y cómo significa tal cosa? Y entonces nos iban dando las explicaciones, lo cual fue muy divertido para mí, jalar el silbato. Y como dice Franz, también está Lilibeth ahí para que lo vean. Que de hecho, o sea, también si les interesa como parte de la historia, hay un listado interminable, no les podríamos decir ahorita, de todos los dignatarios y gente que ha entrado,
gente importante
que ha estado en el Lilibeth. Entonces tal vez pues no tengan la oportunidad de estar en otro lugar donde ha estado, no sé, el emperador de China, de no sé qué, hay como N cantidad de presidentes y gente que estuvo ahí. Entonces, si les interesa, en una de esas aparece alguno de esos ídolos que estuvo ahí adentro. Sí, para nosotros, como estuvo ahí Lily
y Walt, ya
con Walt, eso.
Con eso basta, y también los Imagineers. Platicar un poquito de esto, tuvimos esa experiencia en la cual pudimos conocer una de las locomotoras. No me acuerdo cuál fue una verde, pero hablamos de Disneyland. Entonces, en esta locomotora lo que nos permitieron sentarnos, y ustedes ven el espacio, es muy reducido, y de hecho es digno de admirar el trabajo que hacen los ingenieros dentro de las locomotoras. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, de hecho todavía son de carbón, son de vapor, entonces tienen que estarlas
alimentando
constantemente. Y cada una es distinta. O sea, a pesar de que, por ejemplo, en Walt Disney World las locomotoras 1 y 3
son hermanas,
aún así se comportan completamente distintas. Y un dato curioso es que, por ejemplo, las locomotoras dentro de Disney o del parque alcanzan las 10 millas por hora, pero si tuvieran una recta llegarían hasta las 50 millas por hora. O sea, son máquinas hipercapaces, muy potentes y con un jale muy impresionante también.
Obviamente no va a ir rápido porque esa no es la intención de esa atracción, no es un roller coaster. Exacto. Si quieren una maquinita roller coaster, ahí está Big Thunder Railroad, que también es como un trenecito que
va más en la montaña.
Ahora, sí va rápido.
En Magic Kingdom hay un tour que ustedes pueden tomar en el cual les dan toda la experiencia de conocer las locomotoras, de subirse a una locomotora previo a que abra el parque y los llevan a un lugar que para mí es simplemente mágico.
¿Como la el taller?
Tiene un nombre especial porque generalmente donde descansan las locomotoras y los trenes es redondo. Y entonces aquí es donde gira y entonces pueden ir acomodando en un garage cada una de las locomotoras. Se llama como Round Station, algo así. Y entonces los llevan hasta esta parte. Les permiten ver de lejos cómo les están dando mantenimiento. ¿Por qué de lejos? Porque las locomotoras tienen vapor. Entonces
puede ser un accidente que te quemes y debe ser...
Y horrible. De hecho, en Magic Kingdom está divertido porque abajo están los trenes y arriba están los monorrieles. Entonces,
¿dónde le están dando mantenimiento a los trenes? En la parte de arriba le están dando mantenimiento
a los monorrieles. Y luego, por ejemplo, los ingenieros de los trenes sueltan o liberan el vapor. Y todos los de arriba, los ingenieros así de los monorrieles, así ya no pueden ver y entonces se enojan y dicen, ¿por qué me hace siempre esto?
Pero normalmente así cuando son grandes cantidades de vapor, tienen cada uno de los parques tienen zonas específicas.
Exacto.
Donde
para liberar, son,
para
el,
liberar
vapor.
El vapor, donde no hay posibilidades
que sea zona segura.
Zona segura.
De hecho, en Magic Kingdom, me estoy acordando que Chris me dio de regalo de cumpleaños una visita a estos tours. Entonces,
más o menos, ¿cuánto cuesta uno de estos tours? Digo, como para
$54. Okay. Más o menos.
Ajá. Entonces, me lo regaló este tour y sigo agradecido.
Es de los tours más económicos y que yo creo que valen más la pena si es ese tipo de cosas las que les laten. Ajá. O sea, como la historia de Walt, porque te van contando un poquito más con algunas otras anécdotas, la historia de Walt y su vida con los trenes. Y también te explican todo el funcionamiento a detalle de todas las válvulas, de todos los mecanismos y de todo.
Y de hecho, el que nos dio el tour se llamaba Francisco, como yo, entonces...
Y te dan un pin conmemorativo.
Conmemorativo exclusivo, o sea, ese no lo pueden encontrar. Y entonces, una de las zonas seguras donde descargan el vapor dentro de Magic Kingdom es en un puente colgante donde debajo pasa un río. Y de hecho luego sacan el vapor y hay un cocodrilo por ahí que ya hasta tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero sabe que a las 7:30 de la mañana...
Más o menos, por ahí.
Por ahí, o sea, que descargan el vapor, entonces se va... se
queda
flotando y entonces le cae todo el vaporcito, entonces está ahí calientito.
O sea, ya sabe cómo hacerle. Por cierto, ¿saben ahorita qué política hay respecto a esto
de los cocodrilos?
O sea, no. Supe que iba
es que
a
lo tiene muy controlado, o sea, hay algo
que supe que sí
lo tienen muy controlado, pero ahorita están poniendo ciertas barreras en los resorts. Pero es muy extraño todo lo que sucedió, es otro tema.
No me gusta que pongan
barreras,
pero
es que no son barreras así visibles, son... Sí. No sé cómo las hagan, pero...
Sí, todo muy... Pero digo, sí,
pero desde
sí
que,
gustaba que
pero desde que llegas,
para
desde
todos.
Que llegas te dicen, son playas artificiales, no puedes meterte a nadar. Ajá. Entonces fue realmente un descuido, muy triste, pero en cuanto... De hecho, fue algo que yo le pregunté, le dije, oye... Pero es un cocodrilo, o sea, y está aquí. Y dice, sí, lo tenemos controlado. De hecho, vienen luego los guardabosques y viene tanto nuestros veterinarios de Animal Kingdom como la gente de Florida a revisar que siempre esté por aquí. Entonces, lo tenían muy controlado.
O sea, y es casi ahí su mascota.
Sí, de hecho.
Es su mascota, pero evidentemente saben que no le pueden dar alimento.
Sí, no lo alimentan. No, o sea, nada más ven que esté bien de salud, que esté siempre por ahí. Y de hecho, una vez no llegó. Y dijeron, no vaya a estar cerca del parque. Lo estuvieron buscando y resulta que tenía una gripa y que quién sabe qué tanto. Entonces ya lo atendieron. O sea,
¿le han puesto nombre?
Creo que sí, pero no me acuerdo del nombre.
Okay. Es como tronco, algo así. O sea.
Ah, ok.
Entonces te llevan y pues sí tienen esta área de descarga. Y generalmente, como tú dices, luego la gente se sube a los trenes y pues hay una historia muy grande, hay un feeling muy bonito. Y si ustedes en su próximo viaje pueden visitarlo y, no sé, creo que les hemos dado a conocer un tema bastante padre, pero todavía no termina.
Okay.
Resulta que toda la afición de los trenes es muy importante, no solamente para la gente como fue Walt, como fue Roger, como fue los Imagineers que ayudaron a crear los trenes. Adivina quién tiene una locomotora en su casa funcionando, locomotora verdadera.
A ver, adivino, creo, bueno, otra persona muy cercana a Disney que le gustan mucho los trenes es John Lasseter.
John Lasseter
tiene, adiviné.
John Lasseter actualmente continúa con el legado de Disney. O sea, cuando John Lasseter...
Quienes no lo ubiquen ahorita, John Lasseter es ahorita el líder de los estudios animados, de tanto de Pixar como de Walt Disney Animation Studios. De hecho, tiene una historia ahí medio rara porque John Lasseter como que al principio como que lo batean porque era un loco que quería hacer animación por computadora en una época en la que todos los animadores de Animation Studios eran muy conservadores. Prolíferas. Entonces, no, loco, de animación por computadora, no es el futuro, que no sé qué tanto.
Nunca vas a lograr
lo batean.
Nada.
Él en alguna en algún tiempo trabaja en Disney, es guía en el
Jungle Cruise.
Y tiempo después regresa cuando esta alianza con Pixar ya tiene otra vez que ver, él era el líder en Pixar. Oh. Y luego se convierte ya en la persona más importante de los estudios de animación.
Y de hecho ahorita Disney, yo creo que es de las personas más importantes actualmente, sí, de todo Disney Company, tanto animación, claro, como, claro, resorts, como todo.
De hecho, ustedes van a ver por ejemplo, en todos los créditos de las películas, tanto de Animation como de Pixar, está como productor ejecutivo porque es el líder de toda la operación. Y en los parques también pueden encontrar sus nombres porque también forma parte como de los Imagineers. O sea, él también, obviamente, al ser el responsable de las películas, cuando adaptan una película a los parques, también tiene que ver. Entonces, John Lasseter es una
pero exactamente, persona, o sea, John Lasseter tiene
esta...
Es
como una versión moderna de Walt. Ajá,
es como el Walt moderno, podríamos
exacto
decir.
Y, o sea, nosotros nos sorprendió mucho saber que John Lasseter tenía una locomotora funcionando en su casa y la cual él solito prende, él aprendió a manejar.
De hecho, si quieren ver un poquito sobre esa locomotora, y está padrísimo cómo la tiene, hay un mini documental que hizo Leslie Iwerks, que es la nieta de Up Iwerks, que es el dibujante que hizo a Mickey. Ella ahorita se dedica a hacer documentales. Entonces, ha hecho documentales de varias cosas. El primer como documental que hace relacionado ya con su historia como familiar y con esa relación que tiene con Disney, fue precisamente un día en la vida de John Lasseter. Este documental es completamente gratuito, lo pueden encontrar en YouTube de forma oficial, y es un documental que hicieron cuando Lasseter estaba preparando la película de Cars 2. Entonces ven ahí a Lasseter desde que se levanta, o sea, como que rinconcitos que tiene en su casa. Creo que tiene mucha similitud aquí con Disney, de que tiene como sus espacios personales, tiene sus vinos, tiene... O sea, tiene una...
Sí, de hecho vive en California y es lo que dicen, o sea,
en la zona de los vinos.
Exacto, tiene un viñedo y aprovecha todo este espacio que tiene para
tener su
locomotora. Y lo de sus trenes está muy bonito porque fue ahí donde lo vi en este documental. Los tiene... Está bien padre porque su casa está construida de tal manera que el tren pasa a veces, te pasa por arriba. Es un tren pequeñito, no sé si sea la locomotora a la que hablan, pero tiene un tren pequeñito que pasa por arriba, por abajo, por los lados, y tiene como vitrina, o sea, tiene como vidrio. Entonces, tú entras a su casa y siempre ves pasando trenes por todos lados, o sea, por arriba, por
aquí
abajo.
Aquí tiene una locomotora de tamaño real tamaño, real. Bueno, tamaño...
Sí, su finca debe ser impresionante.
Tamaño real, tamaño Disneyland, porque evidentemente las locomotoras de Disney son locomotoras chiquitas, pero tamaño real. Uh-huh. Y de hecho, cuando la compra y cuando la manda a restaurar y todo el asunto, la manda a restaurar con los restauradores de Disneyland. Y como la manda a restaurar con los restauradores de Disneyland, dice, necesito probarla para saber si sí está bien antes de mandármela bien a la casa y todo
y
el asunto.
Y
la prueba en Disneyland. Entonces en el parque justo antes de que abrieran y todo, y fue con su propia locomotora.
Y de hecho, el parque le había dado permiso de dar una vuelta. Cuando llega a Main Street, o sea, empieza a saludar y les dice sorry y se da otra vuelta. Vuelve a pasar y dice I'm sorry again y les da otra vuelta. Obviamente, seguramente sabían que iba a pasar algo así, o sea...
Oye, es John Lasseter en su propio tren en Disney, obviamente no le iban a decir nada. Y sí, o sea, su obsesión también por los trenes está enfermiza. Les digo, pueden ver ese documentalito.
Y ahora, ahí te va algo. Hubo una época en la cual, o sea, obviamente con todas las remodelaciones que ha sufrido Disneyland y con todas las nuevas implementaciones de seguridad y de nuevas tecnologías, hubo un momento en el que dijeron, ¿saben qué? Las locomotoras que tenemos ahorita de vapor de Disneyland... las debemos de cambiar a que sean por petróleo.
Las vamos a adecuar a que sean eléctricas, ¿no?
Ah, sí, eléctricas, perdón.
Sean eléctricas.
O sea, ya no van a ser de vapor.
O sea,
este
va a ser nada
vapor.
Más como la pinta de que sigue siendo la locomotora, pero realmente se van a mover.
Y entonces el proyecto empezó a salir, ya la mayoría de los directivos de Disney ya habían dado el visto bueno, iban a poner el dinero para hacer la inversión, y entonces todos los Imagineers y todos los ingenieros que manejan estas locomotoras se quedaron así como, oye...
¿Qué
vamos a hacer? O sea, aparte, déjate de nuestro trabajo. Y era lo que decían, a mí no me importaba mi trabajo en ese momento, me importaba el legado de Walt.
Claro.
Pero así, o sea, los directivos en esa época estaban tercos y decían, no, va a ser más barato, nos va a ir mucho mejor, sí, lo vamos a hacer. Y de repente llega esto a oídos de John Lasseter agarra, se va a su casa, se va a su estudio, escribe una carta, la carta llega a los directivos, nadie sabe qué dice esa carta, y el proyecto se va para abajo.
Ha de ver me imagino a Lasseter como, digo, aquí hay una historia ahí de Jesucristo que llega al templo así con un látigo y que está lleno de mercaderes. Me imagino así a Lasseter ahí con el chicote ahí con los...
Yo ni siquiera, ¿sabes?
Enojadísimo casi.
Yo ni siquiera me imagino la creatividad de Lasseter.
Ajá.
O sea, si él te cuenta una historia... A mí me encantaría saber qué historia les contó en esa carta y qué les ha de haber dicho que todos se han de haber quedado así de... Y nadie más, o sea, se supone que iba... O sea, todo esto pasó una semana, unos meses y que iban a empezar el lunes a dejar de funcionar las locomotoras.
Bueno, que las iban a empezar a modificar.
Ah,
¿no?
O sea, que no iban a funcionar ya dentro del parque porque iban a hacer las modificaciones. Y de repente el lunes, las locomotoras como si nada, nadie sabe de este tema.
Nadie
ha hablado de este tema. Y de hecho, todas estas historias nosotros las aprendimos por platicar con un ingeniero. Entonces, cuando vayan a Disney y hablen con los cast members...
Porque además el ingeniero nos dice, ay, pues varias veces viene John Lasseter en la mañana y me pregunta así como, ¿puedo yo manejar
entonces, ese ingeniero con el que platicamos conocía a John Lasseter y lo más chistoso es que dice, bueno, sí, yo conocía a John Lasseter. O sea, de hecho era un niño que vivía a tres casas de la mía y nosotros así... A John Lasseter, el de Pixar, dice sí, el de Pixar y Disney. Y luego viene en las mañanas y da una vuelta a la locomotora y después se va al estudio, regresa. Si está por aquí todo el día en el parque, viene, está con nosotros. Ni siquiera se va a los juegos, o sea, está platicando con nosotros. Y dicen que luego lo visten. Y entonces la gente ni se da cuenta que John Lasseter
está conduciendo
la locomotora.
No, y también a veces, en ocasiones especiales se llega a echar también su recorrido del Jungle Cruise. O sea, es que mira, cuando ves que hay una persona así como Lasseter tomando decisiones fuertes, o sea, es cuando dices, por eso está la magia. O sea, porque no es un trajeado el que está ahí enfrente de todos, como cuando esta temporada como de oscurantismo de Disney que Walt Disney Animation Studios casi tocó fondo. O sea, cuando ves que a una persona como Lasseter, que ves este amor que le tiene a los trenes, al parque, a
y
todo.
Y todos los maquinistas comparten ese amor. O sea, los que nosotros conocimos en Magic Kingdom, o sea, todos te hablan tan bonito y lo que los inspira a ser mejores es darle un buen servicio a todos los huéspedes, pero también hablan de las locomotoras como si fueran personas. O sea, son sus familiares. Y también fuimos al de Disneyland, estuvimos platicando con los ingenieros, te explican todo, te dicen, no, esta es la válvula, esto es esto, pero te lo platican, o sea, como si estuvieran hablando de los logros de sus hijos, o sea.
Yo también creo que traen como, son muy conscientes de que gracias a su trabajo continúa un legado. O sea, realmente Disney son de las pocas empresas que siguen haciendo uso de locomotoras de vapor como estaban originalmente. Evidentemente han recibido como cambios y cambios de partes y todo el asunto.
Y de hecho tienen mantenimiento.
Y yo te aseguro que muchos de ellos hacen sus propias, tienen sus talleres para sus piezas.
Varios de los ingenieros tienen su colección de trenes. Hay otro, nos contaba también, es que uno de los ingenieros que está en la otra estación tiene también su propia locomotora. Y nosotros así, no inventes, hay una gran pasión.
Que en mi mente no se me viene como la habilidad ni el así como, sí, claro, ahorita voy a ponerme a construir una locomotora. Y lo único que se me viene a la mente es unos libros que tenía mi bisabuelo, que actualmente los tenemos en casa de mi mamá, que son estos libros de Créalo tú mismo. Pero a mí me daba mucha como impresión porque alguna vez los ojé, porque venían como muchos conceptos de física y de mecánica, y justo estás como en la secundaria, primaria, como viendo que tenías que hacer tus proyectos para la feria de ciencias y toda esta cosa, y ibas y así como el índice, ¿cómo hacer un avión? Y yo, ¿qué? ¿Cómo construir tu propio carro? O sea, ¿cómo? O sea, y así te venía desde que tú construías como tal tu propio motor. Y evidentemente no un motor como lo conocemos ahora, ni un avión como lo conocemos ahora, pero un avión, o sea, realmente vuela y se eleva y todo el asunto. Entonces, solo me imagino como este concepto de que ya hemos perdido, como si ahorita hubiera un libro que dijera, crea tu propio celular, ¿no?
No, o como te digo, la anécdota que decíamos al principio de los juguetes, de estas lanchitas, de estos trenecitos, que realmente eran, o sea, mecanismos. O sea, cuando veía los mecanismos de esos juguetes, o sea, creo que ahorita ya estamos viciados así muy, muy cañón. O sea, la tecnología ya ahorita ya nos tiene muy mal.
Muy superados.
Sí. Muy superados. Y nos digo, tú no te vas a poner así, bueno, quizá en unos años, crea tu propio smartphone y ya vas por un chip de níquel, bueno, no sé.
No creo, creo que la tecnología ha avanzado tanto que es muy difícil que con conocimientos relativamente básicos de mecánica puedas crear algo que realmente funcione.
Pero es que ahorita ya se perdió ese tipo como de mecanismos y esa pasión como por cómo funcionan las cosas. Ahorita ya, digo, todo está tan lleno de
evolucionado también,
es complicado observar esos detalles.
Yo creo que ha evolucionado a tal grado que, por ejemplo, ahorita la programación como tal, yo podría llegar a decir que es un poquito todo esto, o sea, es el saber cómo se maneja una figura, cómo cambias un menú de esto, o sea, y de hecho hay miles de cursos, hay hasta páginas que te dicen, aprende a programar de manera gratuita. Tal vez no lo vemos así, digamos, materialmente donde
los engranes,
pero ahora lo vemos a través de las computadoras, o sea, se ha adaptado.
Claro, tiene
razón. Es triste ver también esta pérdida de ciertas cosas, o sea, a tal grado que, por ejemplo, o sea, la mesa directiva estaba optando por hacer eléctricas las locomotoras hasta que alguien les dijo, oye, no lo puedes hacer.
O sea, está padre, pero creo que es en este momento más importante y más histórico y a nivel de museo, o sea, como entender que las locomotoras que están son locomotoras que tienen casi 100 años o a punto de cumplir los 100 años.
Sí, bueno, y por ejemplo, las tomas de agua que ustedes pueden ver como adornos en Disney realmente son tomas de agua, o sea, donde llenan los tanques de agua de las locomotoras, o sea, entonces todo tiene una razón de ser dentro de Disney y es un tema que la verdad espero hayan disfrutado y que les haya gustado.
Y es un poquito como mantener ese pie en el pasado que tenía Walt con el pie en el futuro que también tenía él, de tener atracciones como totalmente innovadoras en todos los conceptos y seguir manteniendo como el amor y el respeto al pasado.
Y digo, creo que es bastante padre también que ahora, o sea, aparte de ser una atracción como cuando Walt, o sea, los tenía porque los amaba, o sea, lo que yo les contaba ahora, por ejemplo, en el podcast del verano en Disney World, o sea, qué útil también es en un día caluroso, en un día cansado, que sabes que puedes llegar de un lugar, de un lado del parque hasta el otro lado, por ejemplo, cuando están haciendo el Pinquest o cosas así, que dices, híjoles, ¿por qué me mandan de Frontierland hasta el
Tomorrowland?
O hasta Tomorrowland, o sea, es algo que tiene bastante utilidad, y digo, yo les puedo decir, por ejemplo, yo tomé el tren, o sea,
motivado también por eso, por, ah, no, no voy a caminar, mejor me subo al tren. Pero creo que también ya lo puedes valorar como esa intención que tuvo Walt, de que realmente una atracción, no solamente una forma de moverte.
Y realmente también disfrutar, o sea, como una atracción, como una forma de moverte, aprendiendo a disfrutar del trayecto. Claro. Sí, yo creo que eso es muy importante, porque se empeñó en hacer del trayecto algo disfrutable para que te des cuenta de que realmente no es que desees ya llegar a la otra tierra o que ya llegar a la otra estación, sino que realmente disfrutes del trayecto que estás haciendo, y eso puede ser equiparable a la vida, ¿no? O sea, como no solamente estés enfocado a llegar a tus próximas metas, sino disfrutar de la historia que vas contando a lo largo de tu vida en el trayecto que vas viviendo para llegar a esa meta.
Claro, y bueno, ya como para ponerle punto final al tema por hoy, ya mencionábamos Big Thunder Railroad, que está inspirada también como en un trenecito. Uh-huh. Y también una atracción que quería así como que tocar, porque no sé si la vamos a tocar en otro momento, que es Casey Jr. Que está en Disneyland. Y también estaba viendo ahorita que hay otra en Disneyland París.
Sí.
Que es... Casey Jr. es el trenecito que vimos en la película de Dumbo, que es el trenecito tren del circo.
Exacto.
Y está padre porque en esta atracción ahí sí también la intención es de que te hagan sentir como el animalito que va en el trenecito del circo. ¿Recuerdan ahora que fuimos que nos tuvieron que separar?
Estar enjaulado.
Ajá, ustedes sí estaban al aire libre, no sé
con
cuál era.
Con el sol así.
Pero, sí, horrible.
¿Pero qué decía? ¿Cuál decía que era el carro?
El nuestro era el órgano.
El de los músicos.
Ajá, exactamente, el de los
músicos. A mí me tocó el de los changos. Y es una jaulita. O sea, ahí sí te encierran en la jaulita y está bien padre porque hoy iniciamos precisamente el podcast con tanto con la voz
de los trenes en Main Street en Magic Kingdom.
Y la otra era precisamente esta
atracción.
Ajá, la música de esta atracción de Casey Jr., que es un trenecito que está inspirado en esta película y que originalmente iba a ser un roller coaster. Por eso tiene una subida que es como una subida de montaña rusa, pero ahí pues la ingeniería no les dio para hacer una montaña rusa quizá en ese espacio y ya más bien se quedó. Es un trenecito tranquilo, pero es un paseo bonito. Entonces,
a mí me gusta bastante y creo que lo disfruto muchísimo.
Y también la subida como que hace relación a esa escena de la
película. Ajá, de Dumbo.
Sí, sí puedo. Sí puedo.
Y ya aparte la voz que tiene.
Ya se relaja, ¿no? Y ya se suelta.
Entonces, en sí los trenes tienen una alta importancia dentro de Disney. O sea, tanto las atracciones como medio de transporte, pero también tiene un sentimiento histórico muy importante que en su próxima visita esperamos lo disfruten y que
lo vivan
y que vean que realmente, o sea, como lo comentaba hace un momento, o sea, todo en Disney tiene una razón de ser. También los cambios que vienen en los parques, los cambios que ha sufrido, o sea, es nada más para mejorar y para seguir brindando una experiencia única y extraordinaria. Hay cosas que se irán, hay cosas que se quedarán, pero hay otras que tienen un legado histórico que siempre perdurará, ¿no?
Sí, y pues con eso terminamos.
Sí, recordar que todo empezó con un tren.
Ajá, y en ese tren. En ese tren ya se dibujó un ratón, pero todo empezó con un tren, ¿no?
Con un tren.
Y es que imagínense, aquí volviendo como al principio del podcast, imagínense esa llegada, su Disneyland, su primer Disneyland de Walt fue su pueblo, fue principalmente en la granja, o sea, en Marceline. De hecho, Main Street está inspirado en Marceline. Y ahí fue donde Walt convivía con animales y como que ya les ponía voces a los animales y se ponía a dibujar.
Y a los árboles.
Y tuvo ese contacto con la naturaleza, entonces... En un tren llegó Walt a este pueblito que lo inspiró tanto y ya hablamos de todos estos viajes importantes. Entonces, pues con eso cerramos, esperando que lo hayan
disfrutado, ¿no? Están preguntando del monorriel. Sí, hablaremos también del monorriel porque aunque no lo crean, también tiene una larga historia, ha sufrido muchos cambios y hay datos también muy curiosos e importantes que a mí también me entusiasman mucho.
Muy bien, pues
entonces vamos
cerramos el tema, vamos con los saludos. A Crista
que está ahí en el chat. Saludos a Jorge Durano, a Saint George Dumas, A Luis Roig, a Sebas, a Edith Noemí, a Adrián Ortiz, Camerina García.
Le mando un saludo especial porque acaba de ser su cumpleaños, entonces.
¡Felicidades!
¡Felicidades!
Hace 2 días fue su cumpleaños, entonces.
Muchísimas felicidades, un fuerte abrazo. Alejandro Zamora, Omar Manuel, José de Jesús.
Otras dos personas.
Otras dos personas que no sabemos quienes sean, pero muchísimas gracias por estar ahí.
A Cherry Bomb.
A Cherry Bomb también.
A Gonzalo Villalobos.
Los que están en vivo, perdón por empezar tan tarde. Fue algo que salió de nuestras manos.
También a Mima, que me dijo que nos está escuchando y que también nos había escuchado en el de aniversario. Que muchas felicidades.
Un abrazo.
También tenemos a gente que estuvo.
Omar Ramírez.
A Omar Ramírez, que dice que es nuevo por acá, pero que le gustó.
Que acaba de pedir un librazo, el de los Imagineers.
A Behind the Dreams.
Tiene una presentación así fantástica ese libro.
Exactamente. Mónica Barajas.
A Daniel Buitrago desde Colombia.
Exactamente.
También saludos. A France, que también siempre nos está.
A Manel, que también.
A Manel. Ay, se me perdieron unos, pero bueno, también a Daniel, un primo.
A mi mamá.
Entonces,
a mi mamá
seguramente es parecido.
Seguramente.
Sí, a mi mamá, porque también para todos los que son nuestros patrons que ahorita vamos a mencionar, muchos ya recibieron sus paquetes que les habíamos estado guardando y que no les habíamos podido dar, y mi mamá fue la que me acompañó a sus casitas a irles a dejar todos estos detalles, entonces un saludo a mi mami.
Rapidísimo, también
y a mi hermano.
A José Carlos, a Yadira Martínez. A Javier Godínez.
Creo que no es mi primo.
¿No?
No, pero somos primos.
Yo pensé que era pariente tuyo.
No.
Y a Mónica Barajas.
No, por lo menos conocida.
Y
a todos los patrons.
A Arturo, Alejandra, César, a su esposa Luz, Sebastián, Pepe, a Chava Rodríguez, Alejandro, Iván Ramírez, Hugo Escalante y Adriana Ortiz nuevamente. Entonces, creo que...
Pues ya con esto acabamos. A todas las espositas, espositos, novios, novias...
Amigos, amigas.
Amigos, amigas.
Y a todos los que nos escuchan a través de iBooks, también a los que nos escuchan a través de iTunes, SoundCloud, que no los vemos físicamente. Muchísimas gracias. Su apoyo.
Nos faltaron a Sergio y a Luis Audomaro. A Audomaro, mi compañero de carrera. Un saludo.
Sí, Sergio, que siempre nos estaba mandando saludos y hasta nos mandó un sticker de cupcake por nuestro
nuestro aniversario.
A Lili, que anda en Disney.
Que anda en Disney. Johnny Carmona, que siempre está ahí presente. Daniel Buitrago, Alfonso García, Edgar Bartiño, Carlos García, a Carlita. A Edgar Vázquez, Marín y...
Ya.
Básicamente. Hemos cubierto a la mayoría. Si tienen luego saludos, también nos los pueden hacer llegar. Y para el siguiente podcast, con mucho gusto, los enviamos. Entonces...
Gran podcast, gran tema, mucha historia.
Perdón. Gonzalo, ¿mencionamos a Gonzalo Villalobos?
Sí.
Ok.
Aquí Jorge Durán nos pregunta si vamos a cambiar el día de transmisión. La verdad es que sí lo andamos meditando. Lo estamos meditando para cambiarlo el miércoles, pero todavía no hemos terminado de analizar.
La semana que entra todavía no sabemos bien cómo va a estar.
Viene un poco complicada,
pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no?
Exactamente. Y saludos a Patty, la esposa de Jesús. Digo, de Jesús. De José de Jesús, que nos está escuchando también. A Atrom.
Atrom.
Que también luego nos escucha su esposa.
Ya, saludamos.
Perdón, luego me confundo un poco entre los nicknames y... Por ejemplo, Me Oscuro, ya lo saludamos y luego siento que no lo hemos saludado. Nakflar, que también estaba aquí al principio y sé que no lo saludamos ahorita. Entonces,
un abrazo a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias por todo su apoyo. Realmente es padre ver que estamos cumpliendo un año, un día más con el podcast.
Una semana más.
Bueno, una semana más con el podcast.
Y creo que esto va a ir mejorando. Digo, tengo por ahí algunas ideas, o sea... Está raro porque siempre hay momentos de tu día que son así como medio muertos, pero es donde te pones a pensar y dices, creo que esto,
quedaré bien o así. Entonces,
sí, luego se van prestando
ya por acá las ideas. Platicaremos de algunas ideas con las que todo esto puede ir mejorando y así, y esperen pues cosas buenas, ¿no?
Muchísimas gracias
y
a
mucho
todos.
Mucho trabajo, Adriana. Me dio mucha risa tu mensaje que nos acaba de escribir porque no lo pude leer sin cantarlo en mi mente. Así que mucho work.
Pues estamos. Aquí también tenemos tanto work que empezamos tardísimo porque me estaba ahí peleando con unas cosas, pero bueno.
Ya. Entonces, pasen una excelente noche, tarde, día, cuando nos estén escuchando. Nosotros fuimos Disney Fans. Juanem.
Gracias, Chris. Franz. Gracias, Chris.
Gracias, Juanem. Gracias.
@ F Chinchot, @ CristaGR90, @ Juanem87. Síganos, coméntenos. Y
ahí tenemos noticias en disneyfans.mx, guías.
Digo, ahora no, no comentamos lo que hubo, pero pues, dense una vuelta. La próxima semana hacemos doble de todo lo que esté por ahí ya acumulado.
Pues, bonita noche, bonito día, bonita madrugada.
Y súbanse al tren de los sueños, los que nos están escuchando de noche.
O de la conciencia.
All aboard.
Y nos vamos. Bye, bye. Tomorrow, shining at the end of every day, there's a great big